Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Pues ahora sí, pues nada, daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta sexta y última sesión del curso La fantasía de la automatización, inteligencia artificial, trabajo y futuros del capitalismo. Para esta sesión última de cierre, que bueno, que Javi se ha currado también que fuera un poco polifónica, que vamos a intentar trabajar en torno a una cosa que hemos ido dejando un poco de lado a lo largo de todo el curso, que tiene que ver más con lo que conocemos como el capitalismo de plataforma, que también tiene un desarrollo particular específico tanto en términos territoriales como en ordenación de las formas del trabajo. Sí. Y nada, entonces, bueno, pues daros la bienvenida a esta sexta sesión que hemos titulado Capitalismo de plataforma, neoliberalismo y crisis del capitalismo. Para esta sesión contamos con Javier Gil, con Víctor Riesgo y con Francisco Fernández Trujillo, que son todos investigadores de la UNED y del Grupo de Estudios Urbanos de GECU. Y nada, en realidad se van a presentar ellos, así que os dejo con Javi, que va a hacer una pequeña introducción, y luego ya hablará Víctor, Javi y Francisco. Así que nada, muy agradecidas de que estén ellos con nosotras, a vosotras, a vosotros, y nada.
Pues muchas gracias, Almud. Nada, básicamente solo también para explicar un poco el porqué. Es que en GECU tenemos el Grupo de Estudios Críticos Urbanos de la UNED, hay una pata que es precisamente el capitalismo de plataforma. Bueno, está aquí también Ana, nuestra compañera del grupo de investigación también. Y básicamente esta sesión decidimos hacerla entre los tres porque somos personas que en el último tiempo hemos presentado tesis doctorales vinculadas a este tema, pero diversas. El último ha sido Víctor, que hizo una sobre, que se ha doctorado ahora en febrero, sobre capitalismo de plataforma centrado en la plataforma Uber. El año pasado, Francisco, le llamamos Curro, centrada en los riders, en Glovo, Deliveroo, etcétera, y yo en Airbnb. Entonces, como mostrar esa diversidad, como lo hemos estudiado desde distintas plataformas, pues que tenía sentido igual venir aquí un poco a mostrarlo también de forma un poco diversa. Entonces, lo que hemos estructurado es hablar unos 20 minutos cada uno. Víctor primero va a hacer una contextualización y va a introducir algunos de los teóricos que más hemos utilizado. Luego yo voy a centrarme un poco en el concepto de neoliberalismo que se desarrolla a través de estas plataformas y sobre todo para aterrizarlo un poco más, pues poner bastante trabajo empírico, fragmentos de entrevistas, etcétera. Y luego Francisco lo que va a hacer es precisamente hablar de las dificultades para organizarse y sindicalizarse y en el capitalismo de plataforma, ¿no? Y también de las luchas que se están dando en torno al capitalismo de plataformas, ¿vale? Pues nada más.
Buenas. Nada, yo me presento otra vez, aunque me presenta Javi, soy Víctor Riesgo. Es verdad que hasta hace nada he tenido un contrato de investigación en la UNED como investigador predoctoral. Ahora mismo también soy profe sustituto en la Universidad de Salamanca, una figura precaria de nuevo cuño, una figura precaria más. Y nada, solo voy a presentar, en realidad lo que voy a hacer es casi, podríamos decir, una especie de una contextualización muy rápida para ayudarnos a entender un poco en qué consiste esta idea de capitalismo de plataforma, sin entrar en muchos detalles. En realidad es como, para la realización de mi tesis ocupó una parte central, pero tiene infinidad de derivadas. Entonces se trata de tratar de mantener una línea. Ya digo, no voy a entrar mucho en profundidad y muchas de las cosas se pueden seguir desarrollando. Vamos, de hecho, están mucho más desarrolladas que lo que voy a explicar aquí, pero simplemente eso, para proporcionar una especie de contexto. Vale, la primera idea sería esto, cuál es la situación, ¿no? que da pie a que surja esta idea de capital, o este concepto, esta situación de capitalismo de plataforma, ¿no? En un primer lugar, habría un cambio estructural, o sea, estaría caracterizado por un cambio estructural de enorme magnitud que supone la aparición de un nuevo tipo de agente económico, social, etcétera, que sería la plataforma tecnológica. Estas plataformas cuentan con la capacidad para movilizar, para modificar las bases sobre las que se sostienen los procesos de acumulación de valor. vamos a ver cómo hay una conexión con el capitalismo financiero, pero añade una nueva capa de generación de valor, de mecanismos de generación de valor y acumulación al capitalismo financiero que venía desarrollando, sobre todo desde las crisis de los 70 en adelante. Y además reconfigura una gran parte de los modos en que se desarrollan aspectos centrales de la sociabilidad. Nosotros principalmente nos hemos centrado en cuestiones relacionadas con el trabajo y el empleo, pero también hay personas que están trabajando con el urbanismo, el consumo, la circulación de información, incluso las relaciones sociales y políticas, ¿no? El origen de esta situación, de este contexto, tiene que ver con distintos factores. Uno de ellos sería la revolución tecnológica, es decir, que está a su vez iniciada por un crecimiento y un incremento sostenido de la inversión pública y privada en equipos, redes, cables, etcétera, en toda esta capa tecnológica material que podemos percibir. Que uno de los momentos simbólicos, uno de los conceptos simbólicos es las autopistas de la información, promocionado desde el gobierno Clinton y que se extiende, o sea, no es solo que es propio de los Estados Unidos, sino que es un sentido común que se extiende por todos los países occidentales, que consiste en una inversión creciente en financiar una nueva red para procesar, compartir e intercambiar información a mayor escala y a mayor velocidad. La famosa ley de Moore, este incremento permanente de la capacidad de computación, de cálculo, de almacenamiento, etcétera, ¿no?, que está asociado a estos desarrollos tecnológicos. Y un elemento fundamental también es la aparición del smartphone, que convierte Internet en algo ubicuo. Ya no era esta línea entre estás en Internet y sales al espacio fuera de Internet, sino de repente Internet está en todos los lados, donde tú estés y donde esté tu smartphone. Y además con Internet hay asociado infinidad de sensores y de posibilidades, ¿no? Para explicar un poco la financiarización, algunos procesos relacionados con la financiarización, hay que remontarse a la burbuja de las .com a finales del siglo pasado, al principio del milenio, que ahí se ve incluso, está tomado de un artículo de Carlota Pérez, el incremento exponencial de la inversión del valor bursátil de las compañías relacionadas con todo lo que era aquello tecnológico, en un momento dado en el cual ni siquiera estaba claro cuál iba a ser la forma de generar valor, o sea, de generar ingresos. Es decir, esto es un componente fundamental de este capitalismo financiero, en el sentido de no es necesario todavía saber para qué va a valer, pero sabemos que puede valer para algo, por lo tanto vamos a invertir en ello y ya veremos para lo que vale, ¿no? Es tomar posiciones antes de que, de alguna manera, todo el mundo sepa ya para qué va a valer. Esto está también financiado, contribuye a esto, políticas monetarias ultralaxas con bajadas de tipos, con estas políticas de aumento de liquidez, que siempre se quedan, el dinero que siempre se queda sobrevolando las esferas financieras, nunca llega a los bolsillos de la ciudadanía. Hay un concepto que es keynesianismo del precio de los activos, que acuña Robert Brenner, que viene a decir que todo este dinero en realidad sirvió para financiar inversiones en bolsa, en realidad, para sostener el crecimiento de inversiones en bolsa. Esto es previo incluso a esta burbuja de las .com, pero después la siguiente crisis económica de 2008, la gran recesión, profundiza aún más estas tendencias, en el sentido de que todavía hay más activo, más líquido por ahí circulando, en circuitos exclusivamente comerciales, buscando rentabilidad en un momento además en el que no está claro cuál va a ser la vía de rentabilidad. Y esta idea de la tecnología se convierte en un potente atractivo para encauzar estas inversiones. Este gráfico, que está tomado de informes de la UNTAC, muestra algunos de los cambios, ¿no? Estos serían las 20 empresas de mayor tamaño en términos porcentuales en el año 2009 y en el año 2018. Vemos el incremento enorme de lo que se considera tecnología y servicios al consumidor. Estamos hablando de valor bursátil. O sea, ¿qué es distinto a generar utilidades? O sea, Uber se ha tirado 15 años perdiendo dinero, ha perdido 35 mil millones de dólares y ahora parece que empieza a generar ingresos simplemente sostenido en base a inversión financiera que dice, bueno, algún día dará beneficios. Y esto antes de con Uber sucedió con Google, sucedió con Facebook, sucedió con todas estas grandes plataformas que hoy en día son dominantes en su... Sucedió con Amazon. Amazon se tira una gran parte del tiempo perdiendo enormes cantidades de dinero. Es decir, su valor bursátil no tiene por qué tener que ver directamente con su valor de uso, por así decirlo. Vale, voy a beber un... Vale, hay un momento que también otro de los factores es un entusiasmo generalizado que compartimos, incluso personas que formamos parte de los movimientos activistas o de la academia, o con las capacidades de Internet para infinidad de cosas. Nos parece, yo reconozco que caí completamente en aquella ensoñación, que iba a ser un elemento que nos iba a ayudar a resolver todo tipo de problemas sociales complejos, esta idea del solucionismo tecnológico de Morsov, que nos iba a permitir articular y fortalecer la formación de comunidades online, desde los clic-activismos, que sería una forma soft de activismo, hasta esta idea de las multitudes conectadas, que nos iba a permitir reconfigurar las jerarquías que gobiernan los flujos de información. Yo recuerdo el 15M y recuerdo incluso movimientos previos que sí que es verdad que hay un momento que la tecnología puede ser usada para articular redes que están en la calle, ¿no? Y para darlas capacidad de intercambiar información y dotarlas de cierta estabilidad. También se prometía y nos creímos y se creyó mucha gente que iba a ser capaz de transformar los procesos económicos y permitir su descentralización. Era el fin de las grandes compañías y cada uno iba a poder intercambiar cosas con cualquiera solo a través de redes P2P y todo esto, ¿no? Y lo resume, hay una obra, un libro que además es fácil de conseguir, que se llama La cultura de la conectividad, de José Van Dijk, que es una investigadora holandesa, en la cual explica perfectamente cómo van sucediendo todos estos pasos, cómo vamos trasladando cada vez más actividades a la red y vamos haciéndonos cada vez más dependientes de la red, pero de una red, ahora voy a explicar, que en un principio era una especie de común, desordenado, descentralizado, incluso caótico, impredecible, etcétera, pero que poco a poco va siendo canibalizado por una serie de compañías que van acumulando cada vez más poder, en el sentido de que van desplazando, van absorbiendo este trabajo colectivo, este trabajo común, y van monopolizando, guardándolo. Son una especie de nuevos cercamientos. Van cercando los espacios en red a través de los cuales sucedían todas estas cosas. Entonces, es verdad que no sé, es tardísimo ya para introducir una definición que ni siquiera es una definición cerrada de la idea de plataforma, que sería más una definición tentativa, y es la síntesis de varios trabajos. A mí me gusta plantearlo como infraestructuras sociotécnicas, porque hay un componente técnico, pero hay un componente social fundamental, que están diseñadas para promover la interacción de distintos tipos de actores que actúan en red. Y con actores, incluso tirando la tesis de Latour, de la teoría del actor red, no solo me estoy refiriendo a individuos, a personas, a grupos humanos, sino a tecnología, dispositivos, empresas, gobiernos, etcétera. Que la plataforma tiene poder de regulación y están caracterizadas por acumulación procedente de la información, aquí hay de sus usuarios, y una vocación monopolística, ¿vale? En aquel sector donde operan. Una de las características es esta idea del monopolio y de la posición de dominio que van obteniendo, ¿no? Es necesario volver a considerar la importancia, porque es muy importante, del apoyo financiero sostenido en el tiempo. Hay unos autores, Langley Exxon, que explican que hay una mutación de ese capitalista de riesgo que se vuelve poco a poco más paciente en la expectativa de que eso dé algún día un resultado útil, valioso para él. Hay una expropiación del común, es decir, esta idea de la blogosfera es desplazada por la red social, esta idea de las comunicaciones en red o de van todas pasando a estos espacios porque suelen ser más rápidas, tienen más tecnología, más capacidad de computación, más eficaces, etcétera, ¿no? Y hay una idea también, Susana Zuboff, en la obra esta del capitalismo de vigilancia, que hay muchísima información muy interesante, aunque para mi juicio hierra en el enfoque principal, habla de excedente conductual. Este excedente conductual, que incluso al principio era un problema, en el sentido de no se sabía qué hacer con esa cantidad de datos que se iba acumulando. Creo que lo explico un poco mejor más adelante. Hay un momento a partir de la crisis de las .com precisamente en el que Google es el padre de esta idea, se da cuenta de que pueden a partir de esos datos que no sabían muy bien empezar a crear perfiles personalizados, utilizarlos para vender publicidad, etcétera, ¿no? Es este excedente resultado de nuestra actividad en red que inicialmente no estaba muy clara cuál era su utilidad. Y además hay una cuestión infraestructural y política que tiene que ver con una tendencia natural al monopolio. especialmente relacionada con una nueva forma, es decir, se generan monopolios que son indetectables originalmente a los modelos clásicos de las leyes de comercio. A estos modelos, de hecho, una de estas cosas que hacen en Estados Unidos, hay un momento que le obligan a Microsoft a partir parte de su negocio y a permitir que aparezcan, hacerla más compatible con otras, pero en realidad Microsoft no termina nunca de perder su capacidad monopolística. Con respecto al apoyo financiero sostenido en el tiempo, pues otro gráfico que expresa como y se muestra como incluso durante la crisis del 2008, la gran recesión, estas inversiones apenas se ven afectadas, es decir, siguen creciendo. Por supuesto, 2020 es el momento de gran expansión porque es un momento, otro punto de inflexión en el sentido que gran parte de nuestras actividades son trasladadas obligatoriamente a la red. Vale. Esto lo que supone es un concepto que es hace una cuestión que es la plataformización, es decir, cada vez más actividades que hacíamos offline o que hacíamos sin necesidad de ningún tipo de tecnología van siendo pasadas a estos espacios virtuales vallados por las plataformas tecnológicas. Entonces, de alguna manera, vamos a ver, lo que sucede con ello es que aparece un nuevo activo que es en realidad la piedra angular sobre la cual se desarrolla buena parte de estos últimos ciclos del capitalismo de plataforma, que es los datos como nuevo tipo de capital. Hay un momento, como decía, que pasan de convertirse en un problema logístico a una forma de extraer valor y que permite sostener el crecimiento. Su acumulación y su extracción se convierte en un imperativo. Es decir, la lógica para sostenerse, para crecer, para ampliarse es ser capaz de ampliar, o sea, de capturar la mayor cantidad posible de datos. Incluso, vuelvo a decir lo mismo, muchas veces sin saber para qué van a ser usados. Pero esos datos son señales lanzadas al mercado en el sentido de decir, bueno, aquí hay muchos datos, para algo pueden valer en algún momento, hoy no sabemos ni para qué, pero podemos ir invirtiendo en ello de momento. Y me gusta también mucho el concepto de extractivismo de datos de un par de autores latinoamericanos, Félix y Bueno, que lo que plantean es que podemos establecer, es decir, en algunos de estos debates se dice, bueno, esto es como las minerías, ¿no? Como las compañías mineras, que ellas ponen la tecnología para extraer el mineral, entonces son las propietarias de ellas. Sí, pero el mineral está en el suelo y generalmente hay un desplazamiento de población necesario. Pues esto es igual, en realidad, sí, ellas ponen las tecnologías necesarias para capturar esos datos, pero los datos es el resultado de nuestra interacción. Esto voy muy rápido. Creo que estoy muy acabando ya. Vale, hay un artículo muy interesante de Jadan Sadowski que propone un modelo para comprender la voracidad de los datos, presentando diferentes modos para crear valor a partir de ellos, que no son necesariamente excluyentes entre sí. De hecho, muchas veces son complementarios. Lo más obvio, esto que vemos, crear perfiles personalizados. Los datos permiten crear perfiles personalizados y esto conlleva publicidad dirigida, anticipar nuestros deseos, etcétera. Optimizar procesos productivos. No solo somos individuos los que estamos produciendo datos. Hay sensores instalados en infinidad de aparatos, en fábricas, en industrias, que están produciendo datos y siendo enviados para procesar y para esto, mejorar los procesos productivos. Administrar y controlar objetos a distancia, esta idea que durante una época era la siguiente escalada, el Internet de las cosas, ahora ha pasado a un segundo plano y ahora es la inteligencia artificial, que también es cómo funciona un poco en base a este tipo de hypes y a creaciones de expectativas, ¿no? Pero es verdad que se pueden controlar objetos a distancia. Hay una idea central que tiene que ver con esta cultura de Silicon Valley, que es la ilusión de anticiparse al futuro. Queremos anticiparnos al futuro y es estar preparados para anticiparnos, tomar posiciones, bien diseñar y construir productos de consumo, comerciar con ellos o pagar por el acceso a servicios, etc. Voy a ir muy rápido con estas cosas porque quiero... creo que esta es la última diapo y si quiero centrarme en esta y así me voy a cumplir el tiempo, creo que por primera vez en mi vida, que soy una persona que tengo tendencia de alguna manera todo esto sería poner en y ahí vuelvo a decir lo mismo, ha sido un surfeo, ha sido muy rápido y muy superficial por muchas de las tendencias, ¿no? Yo en el fondo soy sociólogo y mucho de lo que hemos hablado es economía. En el fondo, la economía afecta a la sociedad y esto, ahí las líneas son muy difusas, ¿no? Y van y vienen, ¿no? Pero me interesa especialmente las cuestiones que tienen que ver con cómo, de alguna manera, transformamos nuestras actividades cotidianas, en una perspectiva quizá más sociológica y más incluso de subjetividades, ¿no? Entonces, uno de los elementos asociados a la idea de acumular datos es la datificación y la calculabilidad. Son conceptos que están interrelacionados, no son exactamente lo mismo, pero que en el fondo consisten en asignarnos valores, valores numéricos, es decir, reducir nuestra infinidad de dimensiones de nuestra personalidad a aquello que es calculable, ¿vale? Nos convertimos en objetos, en sujetos susceptibles de ser calculados. Y aquello que no es calculable pierde completamente interés. De alguna manera, esto transforma nuestra forma de orientarnos con respecto a las personas que nos rodean, con respecto a incluso de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? En este caso, pues los rankings y ratios colonizan las relaciones sociales. Las chavalas y los chavales jóvenes hablan del número de seguidores que tienen. Esta persona vale 5K, que son 5.000 seguidores. Ya hay una dimensión matemática para asignar valor a un individuo, a una personalidad o a un personaje o a un lo que sea. Otro efecto también muy importante es que difumina, esto es un poco de las teorías de los operaístas italianos reconfiguradas y redactadas, pero difumina las fronteras clásicas entre el trabajo y el ocio. Nos convertimos en sujetos productivos full time, todo el tiempo, en la medida que estamos produciendo datos como resultado de nuestra actividad cotidiana. Nuestra actividad cotidiana, decimos, hace ya tiempo en la sociología del consumo se habla del consumo productivo, pero es que sí un poco más allá, no es ni siquiera necesario consumir. Estás caminando por la ciudad y estás enviando datos a Google Maps acerca de valores propios y valores del contexto, valores del entorno. Es decir, ni siquiera es necesario estar consumiendo para estar produciendo datos y, por lo tanto, generando valor. Si difumina las fronteras entre trabajo y ocio, a la vez contribuye a profundizar el proceso de degradación de las condiciones laborales del empleo estándar, es decir, aquello que era el empleo estándar. El ejemplo más claro, por supuesto, es lo que se llama gig economy o esto que llamamos... prácticamente lo que hablan mis compañeros y Uber, Deliveroo, todas estas compañías, es el ejemplo más claro. Pero en realidad esto es, yo estoy convencido, no es que esté convencido, es que es evidente que esto es el ariete que va a muchas de las relaciones laborales clásicas, va a afectar a muchas de las relaciones laborales clásicas. en la universidad ya hay muchos elementos profundamente uberizados de cómo se organiza la universidad, que se supone que es una de las instituciones de conocimiento y saber más ajenas a la lógica del mercado. Sé que es bien. Transforma profundamente la manera en que organizamos nuestra vida y miramos al mundo. Yo en mi tesis ahí como lo explico así como muy rápido, pero ahora no podemos contratar un hotel. Esta es la última. No podemos contratar un hotel si no es a través de una plataforma. Casi somos incapaces de desplazarnos por una ciudad desconocida si no es usando una plataforma. Es muy difícil relacionarnos con personas que nos rodean si no es a través de una plataforma. Por supuesto, en el trabajo. Nos vemos incluso en instituciones públicas de conocimiento a utilizar plataformas tecnológicas propiedad de estas multinacionales. Es decir, otro elemento es que hay una extensión de la lógica de la competencia a esferas de la vida a las que antes era impensable trasladarla, que está relacionada con la idea de asignarnos un valor numérico a cada uno. Podemos, a partir de ahí, construir rankings y una comoditización de la vida privada y de las relaciones sociales y la posición central de las plataformas como intermediarios ineludibles. Esto es como un bar. Yo monto un bar muy chulo, muy bien decorado, con una música muy guapa. Está todo perfecto, pero si no viene nadie, mi bar va a fracasar. Voy al bar, la gente va al bar cutre, donde es caro, donde el servicio está siempre sucio, pero está lleno de gente. Pues esto está pasando en el sentido de que las plataformas cada vez nos explotan más, en el sentido de que extraen cada vez más datos de nosotros, nos manipulan, y sin embargo seguimos usándolas porque está todo el mundo ahí, porque es la única forma de seguir manteniendo nuestras relaciones sociales, nuestros empleos, nuestra posición, y creo que estaría finalizado. Esto era un poco las ideas, ya os digo, muy superficiales. Pasa a hablar Javi Gil.
Gracias, Víctor. Pero igual me cambias para que esté ahí. Vale, pues ahora yo lo que intentaré hacer va a ser a través de dar un poco de forma también, o sea, poner un poco de trabajo empírico a esto que ha estado contando Víctor, principalmente a través de fragmentos de entrevistas a gente que anfitriones de Airbnb, gente que alquilaba su casa o habitación en Airbnb en España y en Estados Unidos, que es donde hice las entrevistas, y también voy a ir poniendo fragmentos de publicidades de distintas plataformas de Airbnb y de otras. Lo que quiero un poco mostrar con esto va a ser cómo, de alguna manera, el estudio de estas plataformas lo que nos está hablando es de la nueva frontera de las formas sociales subjetivas que está produciendo el neoliberalismo. Es decir, la hipótesis es que a partir del estudio de las formas sociales y las relaciones sociales que están impulsando estas plataformas, podemos estudiar hacia dónde va el neoliberalismo, ¿no? Dónde están esos procesos de punta de lanza más innovadores en ese sentido y dónde se está intentando llevar a la sociedad. Lo primero que vemos aquí, esto es un anuncio de Social Car, que es una plataforma para compartir coches española, es del 2016 y te está diciendo cómo ganar 1.000 euros al mes gracias a la economía colaborativa. En aquel entonces no había un desempleo como en 2013 o 2014 en España, pero ya te está diciendo, en un contexto de crisis con un porcentaje de desempleo bastante amplio, te está diciendo cómo ganar 1.000 euros gracias a la economía colaborativa, que ya es en plan de hostia. Entonces dices, 300 en Airbnb, 250 en Social Car alquilando tu coche, 150 en Trip for Real, dando vueltas a turistas por tu ciudad. 120 vendiendo cosas en Wallapop. 100 euros llamando a gente tu coche en BlaBlaCar. 80 euros al mes sacando a pasear el perro de tu vecino o de otros vecinos. Y dice, ¿ya no puedes ganar más de 1.000 euros al mes? Si alquilas, estás dispuesto en plataformas como Visit a alquilar espacio libre, es decir, en tu salón pues alquilas para que alguien ponga unas cajas, por ejemplo, en Let Me My Space, y si estás dispuesta a cocinar en BizEat, es decir, que cuando tú te cocinas para ti, pues te haces un plato más de lentejas o tres más y los vendes por estas plataformas. Es decir, lo que hablaba antes Víctor respecto a los italianos como Negri y todas estas, aquí estamos viendo ya es romper esta división entre reproducción y producción, es que toda la vida, toda tu vida pueda ser mercantilizada. Pero esto no sale de la nada y no sale por voluntad propia. Esto surge en un contexto de ajuste, de reestructuración del capitalismo, que es la crisis del 2008. Es decir, ¿quién necesita un ingreso extra y realizar todas estas tipos de actividades? Alguien que no puede llegar a final de mes a través de su empleo. Es decir, la crisis del 2008 y los procesos que estamos viendo, en realidad, el neoliberalismo en sí mismo, estamos viendo una crisis del trabajo asalariado en sí mismo y La reestructuración del 2008 está impulsando nuevas formas sociales en este sentido. Es decir, aquí lo que vemos con esto también es, por un lado, cómo estas plataformas expanden las formas y relaciones del neoliberalismo, cómo impulsan una subjetividad concreta, que ahora vamos a ver, cómo se legitima la desigualdad en épocas de crisis. Es decir, este anuncio es en un contexto donde había mucho desempleo en España, y esto lo que te está diciendo es, aquí a quien te desahucian es porque quieres, porque tú ahora mismo puedes hacer un esfuerzo, poner tu casa en Airbnb, irte a casa de un familiar el fin de semana, etcétera, porque hay gente haciendo eso, de verdad, y entonces aquí a quien desahucian es a quien quieren. Es decir, estos discursos también lo que buscan es legitimar la desigualdad y la pobreza, ¿no? Porque digamos, esas plataformas, lo que estamos viendo con este anuncio es que todo el mundo puede ganar 1.000 euros al mes. Quien no quiere, quien no lo hace es porque no quiere. Y por último, está reforzando las posiciones de clase. Es decir, en esta economía, cuanto más puedes participar de dos formas, o introduciendo una mercancía, ¿no? Porque aquí muchos de los discursos salen en plan de no hacer un uso más útil de un taladro, de una bicicleta, pero aquí quien gana es quien tiene una mercancía que de verdad tiene un valor mucho mayor. Por ejemplo, una vivienda en Airbnb. Quien gana es quien mete 10 pisos en Airbnb y no quien está alquilando un taladro, una bici o un coche. Y hay gente que incluso no tiene nada para alquilar, y si lo único que puede vender en estas plataformas son su fuerza de trabajo. Como vemos aquí en Madrid, todo población migrante, muchas veces sin papeles, que les estás metiendo en un mercado completamente donde participan los que no tienen otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, para hablar cómo desarrolla esto, por eso, cuando nacen estas plataformas, por ejemplo, plataformas como Airbnb, Uber, etcétera, es que este discurso de las economías colaborativas, hay todo un discurso para, de repente estamos hablando de plataformas que operan sin ningún tipo de licencia, sin ningún tipo de normativas, y de repente las intentan legitimar. Y para ello generan todos unos discursos en relación al compartir y a la colaboración entre desconocidos, ¿no? Y esos discursos son muy fuertes. Ahora ya se han desmontado y se han deslegitimado, pero en aquel entonces eran muy fuertes. Y estaban los principales medios, sobre todo también en Estados Unidos, como dando mucha voz a todo esto, porque era en un momento donde estas plataformas, en un contexto de sobreacumulación, donde había mucho capital que necesitaba dónde invertirse, como contaba Víctor, estas plataformas estaban siendo refugio de todo este capital. Pero ahora ya podemos hablar más de economías de activos. Es decir, aquí lo que cuenta es el activo. Y esto, en el fondo, es un poco el momento en el que estamos del capitalismo, ¿no? Donde, como esta fase del desarrollo del neoliberalismo. Cuando hablamos de neoliberalismo, ¿también qué entendemos? Pues un poco, yo creo, algunos autores con los que he utilizado para analizar esto son, por ejemplo, Wendy Brown, Laval y Dardot, y aquí, publicado por Traficantes de Sueños, Verónica Gago, en su libro La Razón Neoliberal, que todas estas autoras de alguna manera hacen referencia al libro de Foucault de Nacimiento de Biopolítica. Estas autoras lo que introducen es un concepto donde el neoliberalismo se estaría convirtiendo en una nueva forma política de gobierno que trasciende el campo de lo económico e invade todos los ámbitos de la sociedad, como veíamos en esos anuncios. Respecto al liberalismo clásico, la sociedad neoliberal no es tanto aquella que se somete al efecto del intercambio de mercancías, sino aquella que se somete a la dinámica de la competencia. Sobre la competencia se articula no solo el mercado, sino también la sociedad, el Estado y las propias personas, que es sobre todo lo que voy a entrar ahora en el resto de la presentación. Lo que se busca es, citando a Foucault, constituir una trama social en la que las unidades básicas tengan precisamente la forma de la empresa, que cada vez todos estos actores y unidades básicas nos comportemos como si fuéramos con un cálculo empresarial. El neoliberalismo configura en términos económicos todos los ámbitos de la existencia humana y todas las conductas se vuelven conductas económicas. Todas las esferas de la existencia se enmarcan y miden en términos económicos, lo que decía Víctor antes, ¿no? De medir todo. Pero sobre todo, aunque se trate de esferas que no son directamente económicas o no están monetizadas, como pueden ser los cuidados o lo reproductivo. Para mejorar constantemente el valor de su persona, se debe recurrir a todo tipo de emprendimientos en todos los ámbitos de la existencia, incluso en los no mercantilizados. Las prácticas de emprendimiento y de inversión sobre uno mismo pasan a determinar los ciclos vitales de las personas. Es decir, cada vez más nuestro futuro depende de este tipo de emprendimientos como los que veíamos en esos anuncios, ¿no? El sujeto neoliberal tiene como principal objetivo trabajar sobre sí mismo con el fin de transformarse permanentemente, de mejorar, de volverse cada vez más eficaz, lo que le lleva a perfeccionar sus resultados y rendimientos. Pero, como dice Verónica Gago, es un neoliberalismo como una forma de gobernar que no se puede reducir a un tipo de prácticas articuladas desde arriba, y se observa como también se desarrolla a través de formas de neoliberalismo desde abajo. Es un neoliberalismo, el neoliberalismo va más allá de la voluntad de un gobierno y se convierte en las condiciones sobre las que operan una red de prácticas que asume el cálculo como matriz subjetiva primordial. Es decir, que es la propia precariedad y la situación de crisis está siendo un elemento, digamos, dinamizador de estas prácticas. Por eso el proceso, digamos, es precisamente el contexto de crisis donde se desarrollan todas estas plataformas. Pero claro, todo esto niega como estas dimensiones que señala Amaya Pérez Orozco también en un libro de Traficantes de Sueños, que es cómo la sociedad neoliberal presenta una noción hegemónica de vida basada en la independencia y autosuficiencia de los sujetos, que niega la vulnerabilidad y la interdependencia de las personas. Los sujetos que se constituyen en capital humano no necesitan ningún tipo de red colectiva que intervengan en el sostenimiento de sus vidas. Estas plataformas, estos discursos, como el anuncio que he mostrado antes, los que nos presentan son un sujeto que es una sociedad completamente atomizada, individualizada, personas que se valen por sí mismos, que lo único que tienen que hacer para sobrevivir y para triunfar es saber gestionar todos los ámbitos de su vida como si fueran activos económicos, incluso los no económicos, y externalizar aquellos que no producen, no revierten en sí mismos como inversión, como capital humano, o no les producen algún tipo de riqueza u otro tipo de capital. Y ahí habrá que externalizar, por ejemplo, todo lo que son los cuidados, todas las tareas reproductivas, etcétera, y por supuesto, toda actividad interpersonal, social, etcétera, que no produzca valor o capital, pues también sería algo a eliminar, ¿no? Y esto es un poco lo que están produciendo todas estas, los discursos que están promoviendo estas empresas. En relación al trabajo, también, claro, estamos un concepto, con lo que decía Víctor, de cómo se mezclan estas esferas, a mí un concepto que se ha utilizado mucho o se empezó a utilizar al principio es el de prosumición, porque precisamente hace referencia a cómo cada vez más el trabajo se genera en espacios de consumo y el consumo, como la producción de datos, se vuelve productivo. Pero sobre todo tiene que ver también, o como yo lo veo, es en un proceso de desarrollo del capitalismo. El capitalismo, los procesos de acumulación, siempre han necesitado al trabajo para producir valor, pero para generar magnitudes mayores de valor y generar procesos de acumulación, tenían todo el rato, hay que eliminar cada vez una magnitud mayor de valor de los sistemas productivos. Llega un momento, cuanto más trabajo has eliminado del proceso productivo, que es más difícil eliminar trabajo. Y la crisis de los años 70, uno de los arreglos que se llevaron a cabo fue la deslocalización, llevar la fuerza de trabajo a lugares donde sea más barata. Pero aquí las plataformas lo que están haciendo es directamente eliminar al trabajador. Eliminan al trabajador porque tienes empresas como Airbnb, que se convierte en Airbnb desde hace años, tiene más ofertas de hospedaje que las 5 cadenas de hoteles más grandes del mundo. La supera, pero tiene una fuerza de trabajo ínfima comparado con ellas. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores y trabajadoras que en realidad están sacando adelante estas plataformas no son reconocidas como tal. Entonces estamos hablando, por un lado, de un tipo de trabajo que muchas veces se articula sobre las actividades vitales y reproductivas de las personas, y además que es un tipo de trabajo invisibilizado que no se puede reconocer como tal, entonces por supuesto es un trabajo que no tiene derechos y a la vez es de tipo empresarial. Cuando hablamos del trabajo autónomo que desarrollaban los italianos, etcétera, esto maximiza todo lo que estaban diciendo todos estos autores, porque ya eres un empresario de ti mismo en todos los sentidos, ¿vale? Y sobre todo sobre un trabajo o sobre un proceso productivo que impulsas desde la esfera reproductiva de tu vida. Ahora vamos a ver esto, igual se está quedando muy... ¿Se está entendiendo, más o menos? Vale, ahora vamos a ver fragmentos de entrevistas que de alguna manera van a ayudar a aterrizar esto. Otro elemento para señalar de cómo, lo que decía Víctor, de cómo esto, estas plataformas empiezan a cambiar las vidas de las personas también, o a impulsar, a ordenar las sociedades de otra manera. Hay unos conceptos de Marx en el Capital que son el de subsunción del trabajo por el capital, subsunción formal y subsunción real. La subsunción formal es básicamente cuando el sistema productivo y el trabajo de las sociedades precapitalistas se incrustan bajo relaciones sociales capitalistas, pero no transforma la forma en que se hace ese trabajo. Se sigue realizando de la misma manera. Pero llega un momento que para aumentar la producción de valor y que se generen procesos de acumulación, hay que transformar el proceso productivo en sí mismo. Y eso es como hemos ido viendo a lo largo de la historia del capitalismo, cómo han ido cambiando las formas de producir. Aquí sucede lo mismo, es decir, que en esta publicidad que estábamos viendo antes, esto te está diciendo, no, tú utilizas tu tiempo libre, tu casa, etcétera, pero llega un momento que esa sería la parte de subsunción formal. Ah, vale, yo me voy un fin de semana, alquilo mi casa en Airbnb. Pero llega un momento, en un contexto de neoliberalismo, es decir, donde la reproducción social a través del mercado cada vez es más difícil, que tú necesitas incorporar más estas prácticas para subsistir. Y por lo tanto, cada vez más esta lógica neoliberal que está produciendo un sujeto empresario de sí mismo, que producen estas plataformas, te empieza a invadir y empieza a hacer que organices toda tu vida de acuerdo a estos principios. Entonces es cuando sería, aquí no hablamos de subsunción del trabajo por el capital, sino de la vida por el capital, y la subsunción real sería cuando tus posibilidades de producir valor y obtener distintos tipos de capitales a través de estas plataformas empieza a ordenar tu vida y ya no son tus deseos o necesidades, sino es la capacidad de producir distintos tipos de capitales a través de estas plataformas, porque solo así se llega al bienestar, digamos, en el tipo de sociedades en el que vivimos. Estamos hablando de un contexto donde reproducirse a través del mercado cada vez es más difícil. Crisis de trabajo, crisis de vivienda, crisis de cuidados, una crisis multidimensional o policrisis, ¿no? Bueno, esto lo vamos a ver ahora a través del fragmento de una entrevista que creo que lo refleja muy bien, que es una persona que alquilaba una habitación en Airbnb, ¿no? En Nueva York. ¿Cuánto tiempo llevo? Me quedan 8, vale. Pues, a ver, voy a ir leyendo de esta persona. Dice: esta idea me vino porque yo paso largos periodos fuera y entonces cuando me voy, pues intento aprovechar para irme un mes o 3 semanas mínimo. Y bueno, empezamos a flirtear con la idea de Airbnb. Una persona que no necesitaba Airbnb, está pagando $850 por su habitación en Nueva York, dice: me voy 3 semanas, lo tengo que alquilar porque eso de repente a lo mejor es la mitad de mi salario, ¿no? Entonces, pues como que es un activo que tengo que explotar. Y fue muy bien. Y luego vuelve y dice: mi compañero de piso suele irse a Washington los fines de semana a ver a su novia. Y pensamos, pues vamos a aprovechar. No tenía necesidad antes de alquilar la habitación de su compañero de piso cuando se iba a ver a su novia. Pero aquí ya esta plataforma está produciendo una subjetividad. Estoy ganando dinero fácil, me hago un mini rentista. Entonces vamos a ver si podemos aprovechar esto ya. Aquí empieza el cálculo racional, este cálculo neoliberal que va haciendo que midas todos tus espacios y todas tus relaciones bajo una perspectiva, digamos, empresarial. Y aquí lo vemos en el discurso de esta persona. Muchas veces me iba de fiesta el viernes, me quedaba a dormir en casa de un amigo, me despertaba el sábado y el sábado me pasaba el día en Manhattan. Me refiero que sistemáticamente muchos fines de semana pasaba muy poco tiempo en casa, porque vivo lejos y ¿por qué no? Entonces, a la hora de poner las fechas pensaba, hostias, ¿y si también alquilamos el fin de semana y nos sacamos un provecho? Vemos cómo esta lógica va extendiendo el mercado y las posibilidades de obtener beneficio de su cotidianidad. Hasta alquilé mi habitación fin de semanas, que aquí es cuando me vino el punto de avaricia, de verme en situación de no volver a casa porque no tengo cuarto, porque estoy alquilando mi habitación. Ya es donde nos empezamos a rayar con mi compañero de piso. Aquí este sería el proceso de subsunción real de la vida por el capital a través de Airbnb. Es decir, ya empieza a ordenar su vida. A veces se iba de fiesta y estaba libre su habitación. Ahora está forzada a irse de fiesta porque está alquilando su habitación en Airbnb. Llegaba a un punto donde pensabas, ¿y si alquilo el sofá? ¿Sabes? O sea, un punto tan Airbnb de decir, cualquier espacio, especialmente en Nueva York, es alquilable. ¿Qué puedo poner de rollo? Bueno, pues mi sofá por 10 euros al día, a ver quién cae. Llegó un punto que hasta dormí en el sofá una vez. Dormí en el sofá mientras alquilaba mi cuarto. Esta es la racionalidad que están impulsando y las relaciones sociales que están impulsando estas plataformas, ¿no? Y que premian. Ahora que me he acostumbrado, cuando mi piso está ahí vacío... Vale, espera, se lo voy a meter luego. Entonces, aquí queda, es muy claro porque a través de Airbnb se está obteniendo dinero. Entonces, queda muy claro cómo esta racionalidad se desarrolla. Pero esto también se desarrolla en ámbitos no económicos. Se ha dicho mucho, se ha citado mucho, por ejemplo, páginas como Tinder, estáis OkCupid, donde directamente, básicamente lo que buscaban es también a través de... todo tipo de elementos para tú medirte en muchos ámbitos, opiniones políticas, estilos de vida, nivel de estudios, etcétera. Tienes miles y miles de preguntas para responder. Pones en valor ciertos aspectos de tu vida para transformarlos en un objeto consumible también en este tipo de plataformas. Entonces, esto sería como esta racionalidad. Hay muchos estudios que analizan estas plataformas, cómo esta racionalidad se desarrolla por aquí. Y otro también, externalizar toda relación que no influya en la acumulación de algún tipo de capital. No es solo producir valor o invertir en ti mismo, sino eliminar todo aquello que de alguna manera te impide invertir sobre ti mismo o obtener beneficios. ¿Y qué sería aquello? Pues, por ejemplo, todas aquellas actividades reproductivas. TaskRabbit es una plataforma que no ha llegado aquí a España, ¿no? Ya ha empezado, pues ha tardado, porque esta estaba en Estados Unidos. Esto es para que, lo que decía antes, quien no tiene un activo que ofrecer, solo puede ofrecer su fuerza de trabajo. Entonces aquí es donde vemos a la gente más precarizada, sin ningún tipo de derechos, haciendo todo tipo de trabajos por horas mega mal pagados. Y el lema es: nosotros nos encargamos de tus tareas reproductivas, tú vive la vida. Y esa es la dicotomía. Lo reproductivo, esas tareas que no producen valor, es lo contrario a la vida. Y sus anuncios son: aquí, barriendo el suelo, y sale una persona haciendo yoga. Aquí, fregando, y sale una persona como en clase de dancehall. Y el lema todo el rato es: nosotros nos encargamos de tus tareas reproductivas, tú vive la vida. Aquí, colgando estanterías en casa, y sale una persona escalando. Uy, esto se ha quedado pillado. Aquí, otra vez, colgando estanterías, y sale una persona jugando con su hijo. Y el lema: vive de forma inteligente. ¿Y qué es vivir de forma inteligente? Que tú te quedes en casa con tu hija mientras externalizas que alguien te vaya a hacer la compra. Y lo, aquí están poniendo a dos personas blancas así, que parece que no hay diferencias de clases, pero obviamente la persona que está contratando el servicio tiene una posición social mucho más elevada que la persona que está ofreciéndolo. Y ahí es donde se están reproduciendo y ampliando las desigualdades sociales y las posiciones de clase a través de estas plataformas. Otro ejemplo sería esto, un anuncio de Airbnb: alquilo mi habitación extra para financiar mi arte. Y aquí sale una persona ya con una edad avanzada y dices: pero una persona que trabaja, ¿por qué necesita alquilar una habitación para pagarse unas extraescolares, digamos, o unas clases de arte, ¿no? Aquí financiando, utilizando mi habitación extra para pagarme un máster. Entonces, claro, esto lo vamos viendo. Yo en mi tesis lo veía mucho, sobre todo en Estados Unidos, gente que se jubilaba y para mantenerse en la ciudad tenía que alquilar una habitación porque si no, no les llegaba con la pensión. Y esto en el fondo lo que te está facilitando son los procesos de privatización, de destrucción del Estado, que el Estado simplemente reducirlo a una entidad que garantice la competencia y el desarrollo, la competencia entre todas estas unidades empresariales, porque aquí quien es pobre es porque quiere, porque a través de estas plataformas todo el mundo puede acceder no solo a una oferta de consumo mucho más amplia que la economía tradicional, sino también obtener rendimientos de su cotidianidad, que es lo que nos están vendiendo, ¿no? Alquilamos nuestra casa y no dejamos de tener aventuras. Es decir, lo que se están diciendo es que ya para... están legitimando la pobreza y la precariedad para irte, como le pasaba a esta chica con la que empezaba el primer trozo de entrevista que he mostrado. Para irse de vacaciones tenía que alquilar su habitación de Nueva York porque el precio de la habitación ya era de 800 y pico dólares. Entonces, para acabar estos tres verbatim, una persona que dice: Airbnb es muy popular en todo Manhattan. Es como que lo tienes que hacer. Forma parte de las reglas de la ciudad. Y eso, aunque no todo el mundo las sigue, pero nosotros sí las estamos siguiendo. Y sí, muchas personas lo están haciendo. Estas son personas que alquilan en su casa. Y esto, lo que me parece interesante de, de estas frases, es que dice: forma parte de las reglas de la ciudad. La ciudad neoliberal, cada vez, cuando hay crisis del trabajo, gente que tiene cuatro trabajos y no llega a fin de mes, o gente que incluso teniendo un buen sueldo no puede pagar la vivienda, o gente que son trabajadores pobres, etcétera, estas dinámicas cada vez se vuelven más frecuentes, tanto de la perspectiva del consumo y de externalizar los costes de la crisis, como desde la perspectiva de obtener un ingreso mínimo con el que subsistir en una ciudad de este estilo, ¿no? Ahora que me he acostumbrado, cuando mi piso está vacío, sin alquilar, como que se siente como una pérdida. Como sabes, está ahí ese espacio vacío sin hacer nada y me gusta cuando funciona. O sea, esta frase de... claro, eso va generando una subjetividad, que tú te acostumbras a que tu vida genera dinero, tu cotidianidad, y la organizas de acuerdo a esa forma. Entonces, tu habitación, tu casa, tu hogar, de repente esta persona está diciendo, y está ahí vacío sin hacer nada. ¿Cómo que sin hacer nada? Si es tu casa. Dice: me gusta cuando funciona. ¿Qué es cuando funciona? Cuando está generando un rendimiento económico. Vale, ya está. Pues, curro.
Vale, yo soy Francisco Fernández Trujillo y lo que voy a hablar un poco, pues bueno, ante toda esta perspectiva y toda esta realidad de que nos han contado Víctor y Javi ahora, ¿qué es lo que pasa, no? ¿Cómo se articulan respuestas ante todas estas dificultades, no? Es decir, porque hemos ido viendo cómo se han articulado un montón de dificultades. Entonces, bueno, vemos que han surgido en los últimos años, desde la aparición de las plataformas y sobre todo después de la crisis de 2008, multitud de debates en torno a esta cuestión, ¿no? De cuáles son las oportunidades, cuáles son las dificultades, cuáles son cómo se pueden articular respuestas y por qué no se estaban articulando o por qué no se están articulando, ¿no? Estos debates, sobre todo en el ámbito movimentístico y sindical y en el ámbito académico, han tenido especial popularidad o especial impulso, yo creo que por dos cosas, ¿no? Uno, por todo lo que tiene que ver con la transformación del trabajo, ¿no? Nos encontramos ante un fenómeno y un proceso que tiene mucho, mucho, mucho que ver con la evolución de transformación del trabajo, que es como un hilo conductor que, como han estado contando Javi y Víctor, Tiene que ver con todo el proceso de neoliberalización, ¿no? Es decir, toda la caída de los modelos fordista y keynesiano de la articulación del trabajo acaban desmembrándose y acaban reconfigurándose de una manera específica en eso que conocemos como la plataformización del trabajo o como la toda la transformación que tiene que ver no solo con las plataformas, ¿no? Es decir, porque parece que estamos hablando solo de plataformas, pero no solo eso, ¿no? Es decir, la introducción de, por ejemplo, inteligencias artificiales, automatización, robotización, ¿no? Todo lo hecho de Boston Dynamics y tal, todo esto tiene mucho que ver, ¿no? Y al final son procesos que son parecidos, ¿no? Y todas estas respuestas van ahí en consonancia. Os pongo un ejemplo muy pequeño sobre eso. Si pensamos en uno de los grandes conflictos que tienen que ver con las plataformas ahora mismo, pensamos en España, Madrid, pensamos en el caso de Amazon, ¿no? Sin embargo, cuando pensamos y nos adentramos profundamente en el caso de Amazon, vemos que los centros logísticos no solo están sujetos a un funcionamiento a través de plataformas en el proceso de reparto, sino que también tiene mucho que ver en todo el proceso productivo logístico, las fases anteriores, que hay robotización, que hay automatización, que hay nuevos mecanismos de control del trabajo, y todo eso tiene que ver con ese proceso general, ¿no? Y luego tiene mucha importancia y ha tenido gran relevancia esos debates por todo aquello que tiene que ver con los procesos de revitalización sindical, ¿no? Y todas las lógicas de la renovación sindical. Si bien con el neoliberalismo desde los 70 y tal se pone en cuestión los modelos sindicales tradicionales, vemos que desde los años 90, los años 2000, empiezan a surgir un montón de debates que tienen que ver con cómo se renueva, cómo se revitaliza las estructuras sindicales tradicionales, ¿no? Entonces, claro, con el cambio y con la crisis, por ejemplo, han hablado mis compañeros de la crisis de 2008, ¿no? En la crisis de 2008, una gran crisis de representación de todas las estructuras de representación, ¿no? No se nos olvida a nadie, como todos los discursos en torno a los partidos políticos, Chorizo, PP, PSOE, ¿no? Pero esa crisis de la representación en los partidos políticos también estaba en lo sindical, ¿no? Entonces, ahora, con estos procesos de plataformización o de transformación del trabajo, también hay una renovación, una voluntad de renovación desde las estructuras sindicales, ya sean desde las más tradicionales hasta las más modernas, contemporáneas o más actuales, de cómo solucionamos eso, ¿no? Cómo solucionamos eso en un momento en el que problemático, ¿no? Porque, pues bueno, ahora lo han estado contando, hay una gran expansión de la precariedad, se ha transformado el trabajo, hay una gran individualización. ¿Cómo articulamos esas respuestas? Vale, por ir un poco al grano, os cuento un poco lo que voy a contar en la presentación. Básicamente voy a contar los problemas, qué pasa para hacer sindicalismo en las plataformas digitales, o lo que yo identifico son los principales problemas. ¿Qué pasa con el sindicalismo un poco y cuáles son las respuestas que nos han articulado? Eso está fuertemente centrado en, sobre todo en el caso español y europeo, y en el caso de las plataformas de trabajo. ¿A qué nos referimos con las plataformas de trabajo? Bueno, pues aquellas plataformas en las que hay un trabajo explícito, hay un reconocimiento explícito de que se está haciendo trabajo. Por ejemplo, en el caso de Airbnb sería un poco distinto, porque hay un montón de trabajo que, como ha contado Javi, está sumergido, está como oculto de alguna forma. Aquí se hace explícito. En el caso de Glovo, para que es claro, porque hay como dos plataformas, ¿no? Una plataforma en la que tú haces el pedido y tal, y luego la plataforma de los repartidores a través de la que se organiza el trabajo, ¿no? Y eso es como una cosa fundamental y que va a aparecer constantemente a cuando investigamos sobre trabajo, ¿no? En otro tipo de plataforma de trabajo eso es algo distinto, ¿no? Por ejemplo, lo que veíamos en los estudios que estamos haciendo con Ana y tal, cuando hablamos de plataforma que tiene que ver con el trabajo doméstico y eso, se utiliza la misma plataforma constantemente. Entonces, es una vía de comunicación, ¿no? Y como que aparece la idea de caja negra y todas esas cosas. Bueno, por ir un poco al grano, los principales problemas que nos encontraríamos, y me salto como toda la parte de como explicación cómo es la organización del trabajo en las plataformas, porque la han descrito mis compañeros antes. Lo primero que vemos es que hay como una reconfiguración de las relaciones laborales, ¿no? ¿Cuál es el problema para hacer sindicalismo? Bueno, pues que En realidad hay como varias formas de relaciones laborales que no son las tradicionales, ¿no? Nos encontramos con, lo primero, una forma de trabajo asalariado que es fuertemente precario, que esto ya nos impide articular formas sindicales tradicionales pues con cierta facilidad, ¿no? Es decir, es evidente que en los trabajos más precarios es más difícil hacer sindicalismo, ¿no? Con eso me refiero, por ejemplo, a partir de la ley surge una nueva figura, en el caso de Glovo, por ejemplo, que es el superglobo, que son los que, no sé si lo habéis visto, es la gente que va con uniformada y con las motos amarillas y tal, que no son como los típicos autónomos que hemos venido viendo, ¿no? Luego, la típica figura que todos conocemos y todas conocemos, que es la del falso autónomo, ¿no? O la falsa autónoma, que es como esa figura que es como tú te das de alta como autónomo, pero en realidad no tienes la capacidad de hacer ninguna de las cosas que tiene que puede hacer un autónomo, ¿no? Como fija precios, negocia con sus clientes, organizar sus trabajos y sus horarios de trabajo incluso, ¿no? Entonces son falsos autónomos. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí no hay una, ya desaparece la relación laboral con la empresa, ¿no? Ya vemos que no hay relación laboral con la empresa. Y la última figura, que yo creo que además es una de las más importante y más interesante, me dice el tiempo para no irme mucho, una de las más interesantes y de las más importantes es la toda esa proliferación de trabajo informal, ¿no? Como por ejemplo las plataformas de reparto de comida, es como el alquiler de cuenta, que es como tú eres normalmente trabajador migrante sin documentación, sin regularizar su situación, y lo que hacen es que le alquilan una cuenta a una persona que está de alta autónomo y que tiene una cuenta en Glovo, en Stuart ya no, porque se han ido, en su momento en Deliveroo, en Uber Eats y tal. Entonces lo que hace es que le pagan una cuota o le pagan un porcentaje de lo que acaban ganando. Entonces aquí sí que se desliga totalmente como la relación laboral. Pero es que ya no hay ni reconocimiento, ¿sabes? Desaparece del todo. Bueno, otro de los principales problemas con los que nos encontraríamos sería con quién colaboran esas plataformas digitales, ¿no? ¿Quiénes están en esas plataformas digitales? Podemos identificar como tres problemas en torno a eso, ¿no? Normalmente trabajan personas que están, creo que lo ha contado antes Javi, como personas que se encuentran en los márgenes del mercado laboral. Es decir, que esa es su última alternativa, es su última opción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Bueno, pues que quien trabaja en estas plataformas digitales normalmente tienen otras prioridades, que son prioridades que tienen más que ver con la supervivencia que con la estabilización o la mejora de sus condiciones de trabajo, ¿no? O de garantía. Entonces, esto dificulta mucho que alguien se pueda comprometer, porque lo primero que tiene que hacer es como establecer vía de subsistencia mínima, ¿no? La segunda es una cosa que han descrito bastante Víctor y Javi, que es como la colonización del discurso neoliberal, ¿no? No sé si os acordáis, pero incluso durante la pandemia, uno de las pocas movilizaciones que hubo fueron las asociaciones de repartidores, que lo que querían y lo que defendían era ser autónomo, ¿no? Entonces, cuando entrevistamos a repartidores y a repartidoras, era como muy impactante ver cómo había una asimilación de esos discursos de emprendimiento, ser empresario, de sacar como tu vida adelante como si fuera un reto y tal, y no desde una perspectiva laboral o de un conflicto con la empresa, sino como desde es un reto personal mío, ¿no? Y la tercera, que tiene que ver con los perfiles, es como las diferentes culturas políticas y sindicales, ¿no? Es decir, vemos como muchas de las personas que trabajan en esas plataformas no entienden de la misma forma el sindicalismo y no entienden de la misma forma los conflictos laborales, ¿no? Entonces, aquí encontramos un problema desde el sindicalismo, ¿no? Es decir, como el sindicalismo no tiene la capacidad de adaptarse a esos discursos o a esas nuevas realidades. No sé si habéis visto la típica película esa de que Loach, no, la de la rosa, bueno, que como que es muy interesante cómo cuentan en esta peli que cómo se adapta el modelo sindical a una trabajadora de limpieza que era latinoamericana, ¿no? Entonces como que eso, sí, pañuelo rosa. Y como que adaptan mucho el discurso y las estructuras de los sindicatos a esa nueva realidad, ¿no? Y yo creo que es como bastante interesante. Luego, otra cosa que tiene que ver con las condiciones laborales, que es como la temporalidad, ¿no? Es decir, en esas plataformas hay como una temporalidad permanente. Hay como quien trabaja en esa plataforma, menos en algunos casos específicos que además son como famosos, ¿no? Y que son muy activos en redes y tal, como todos esos perfiles que defienden el modelo de las grandes plataformas, la mayoría mayoría de trabajadores y trabajadoras como que están durante muy poco tiempo, principalmente porque buscan nuevos horizontes laborales, pero en muchos casos, si volvemos atrás como a esa figura de los trabajadores y las trabajadoras que son migrantes y que alquilan cuentas o que hacen trabajo informal, es básicamente una condición transitoria, ¿no? Es decir, eso es lo único en lo que puedo trabajar mientras no tengo papeles, mientras no regularizo mi situación, mientras no puedo como tener un empleo de mejores condiciones, ¿no? No puedo tener un empleo, de hecho. Luego, otra de las grandes dificultades es como lo que me llamo aquí como zonas grises de los estatutos salariales, ¿no? Eso básicamente es como hay un problema para hacer sindicalismo, que es como no nos atenemos a que no hay un solo tipo de trabajador, como he descrito anteriormente, y que además que ese tipo de trabajadores y trabajadoras trabajan a la vez para un montón de empresas o un montón de plataformas distintas, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de trabajo doméstico, pueden estar trabajando en 4 plataformas a la vez. De hecho, en uno de los trabajos de campo que hemos estado haciendo recientemente, había una trabajadora que estaban varias plataformas en las que hacía como servicio de limpieza como por hora y tal, y luego trabajaba en Uber. Entonces, no es alguien que trabaje en un solo sitio. Por lo tanto, eso dificulta mucho la acción sindical, ¿no? Eso también tiene que ver con la colaboración con múltiples empresas, ¿no? Es decir, no hay un solo enemigo, entre comillas, no hay un solo empleador, sino como que hay a la vez multitud de empresas con las que se debe de negociar o de discutir o lo que sea, ¿no? Luego, algo que tiene que ver también con lo que decía antes de las subjetividades, ¿no? La idea de competencia e individualización. Hay un proceso de competencia entre los trabajadores, pero también sobre sí mismos, ¿no? Es decir, como que la voluntad muchas veces o los discursos residen en los discursos cuando tú los entrevistas y las entrevistas, como una cosa de competir también contra sí mismo y con el resto, ¿no? Entonces, como que esas ideas que tienen que ver mucho con el sindicalismo de solidaridad, de establecer redes y tal, como que se dificulta mucho, ¿no? Se hace como ciertamente complicado, ¿no? Y luego, la acción de las propias plataformas, ¿no? Las propias plataformas articulan un montón de mecanismos de vigilancia y de control sobre los trabajadores y las trabajadoras que en los que controlan qué están haciendo o qué dejan de hacer, ¿no? Y luego, cuando lo hacen, ponen en marcha prácticas represivas, ¿no? En el caso del reparto de comida lo vemos claramente con Deliveroo, como fue condenado, y tuvieron que readmitir a esos trabajadores y a esas trabajadoras, ¿no? En el caso de Barcelona. Y vale, entonces nos encontramos con todos esos problemas. Me queda súper poco, intento ir más o menos rápido. ¿Cuál es la situación del sindicalismo? ¿En qué se encuentra el sindicalismo? Bueno, pues de manera muy general, y eso en realidad es como muchísimo más complejo y más amplio, porque no hay una realidad sindical, no podemos hablar en ningún caso de una realidad sindical, sino que hablamos de multitud de sindicatos en territorialidades que son muy distintas, en diferentes tipos de ciudades, y ya ni hablar siquiera de como en diferentes países o en diferentes continentes, ¿no? Pero como algunas ideas de lo que nos hemos ido encontrando en el caso de España especialmente, ¿no? Lo primero es como la falta del centro de trabajo. Hay un libro que ha salido hace poco, una novela de Carlos Padial que se llama Contenido, que es súper interesante porque va sobre el cierre de Playground, ¿no? Zenfire, creo que se llama el nombre de la empresa. Entonces, como cuando acaba cerrando, hay como una anécdota como bastante graciosa de cómo se pelea con la de recursos humanos con el de Comisiones Obreras, porque no hay tablón de anuncios. Es un problema porque es una empresa digital es una empresa con un espacio súper abierto, cada uno lleva su ordenador y tal, y como que hay un problema enorme porque no hay tablón de anuncios. ¿Qué es lo que pasa? Aquí ya no solo es que no haya tablón de anuncios, es que no hay centro de trabajo. No hay un centro de trabajo donde pueda ir un enlace sindical a decir, oye, mira, tal, no sé cuánto. Lo centroide, que era donde se reunían los repartidores, por ejemplo, de las plataformas de reparto de comida para esperar los pedidos, acabaron desapareciendo, los quitaron, entonces les hacen constantemente estar circulando por la ciudad para conseguir los pedidos, ¿no? Entonces, todo esto dificulta la acción. En el caso de Uber, pasa tres cuartos de lo mismo, ¿no? Normalmente tienen que estar cada uno su centro de trabajo, su coche. En el trabajo doméstico, el centro de trabajo son multitud de casas distintas o multitud de oficinas distintas que no hay un centro común, ¿no? Y eso es como uno de los principales problemas que se encontraban y que además señalan los sindicatos tradicionales, ¿no? Luego, aquí la relación laboral, que es prácticamente, es evidentemente lo mismo que contaba antes, los sindicatos se encuentran con el problema de, bueno, ¿qué hacemos si nosotros no estamos preparados para atender a una realidad laboral en la que no existen relaciones laborales, ¿no? Luego, la idea de cultura sindical y reticencia ideológica las voy a unir un poco porque con esto de la cultura sindical no me refiero a la cultura sindical de los trabajadores, me refiero a la cultura sindical de determinados sindicatos, ¿no? Como en mi investigación de tesis me encontraba una cosa que era impactante realmente, que pasaba sobre todo al principio, porque además eso ha evolucionado y ha cambiado totalmente, ¿sabes? Es decir, como que una de las prioridades de todos los sindicatos a día de hoy, incluso los más grandes, los más tradicionales o los más conservadores, entre comillas, es como atender a esas nuevas realidades de transformación del trabajo porque ya se ha impuesto, eso es una realidad que se ha impuesto. Entonces, contaban como una repartidora de Barcelona, que sabían en una de las experiencias que voy a contar ahora, fueron por la calle donde están todos los sindicatos en Barcelona, llamando puerta por puerta, lo contaba así, supongo que sería menos visual, pero que iban puerta por puerta hasta que un sindicato, la IAC en este caso, les atendió, ¿no? Con negativas de algunos sindicatos diciéndole, bueno, vosotros sois trabajadores autónomos, por lo tanto, no tenéis nada que ver con la forma de hacer sindicalismo, ¿no? Aquí nos encontramos con un problema, ¿no? Es decir, ha tenido que haber una readaptación del sindicalismo tradicional para entender las nuevas formas de trabajo, ¿no? O como esas formas que parecían que eran como muy ajenas, pero que en realidad ocupan cada vez más espacio del mercado laboral, ¿no? Y luego la burocratización, ¿no? Es decir, como los sindicatos han tenido problemas en muchos casos para dar respuestas rápidas a procesos que eran muy rápidos, ¿no? Es decir, como por ejemplo, la configuración, las condiciones de las plataformas como Uber y como Cabify o Deliveroo, Glovo y demás, cambiaban constantemente, ¿no? Es decir, cómo se hacían los pagos, cómo se organizaba el trabajo, cómo cambiaba muy rápido. Entonces, si un sindicato no tiene la capacidad de adaptarse rápidamente a eso, tiene un problema. Vale, entonces, ¿qué respuestas se dan, ¿no? Y aquí entramos como en la parte positiva, que parece que todo es como un desastre y voy como muy rápido. Lo primero es que emergen un montón de experiencias, ¿vale? Yo tomo como referencia a estas, ¿vale? Que son el delivery, reparto de mensajería y reparto y mensajería en el trabajo doméstico y en las VTC y el taxi, que es un caso un poco peculiar porque tiene mucho que ver con la competencia y tal, ¿no? Pero para que os hagáis una idea en qué me baso para eso, ¿no? Bueno, pues vemos lo primero que en lo que respecta a la formulación organizativa hay un cambio de paradigma en las lógicas del sindicalismo tradicional, ¿no? O lo que podríamos llamar como sindicalismo tradicional, que, de nuevo, insisto, de verdad, que es como una idea difusa y que en realidad como que no se corresponde siempre con todos los casos, ¿no? Es como una caricatura un poco de contraponer el sindicalismo tradicional a como lo que es como un sindicalismo más adaptado, más renovado y revitalizado. Bueno, pues estas organizaciones normalmente son organizaciones que tienen que ver, que se constituyen, son colectivos que se constituyen entre las prácticas y las lógicas y el objeto del sindicalismo, pero recoge mucho de la dimensión movimentista y de los movimientos sociales, ¿no? Es decir, se ponen en marcha como muchas de esas lógicas, ¿no? Entonces, está mucho más basado en la acción que en la concertación, ¿no? Es decir, no es una lógica tanto de negociación, sino de acción como más inmediata, ¿no? Luego, la idea de dimensión global es como esos colectivos, esas experiencias se dan cuenta de que ese proceso, como creo que ha contado Víctor en detalle, es un proceso que es global, ¿sabes? Es decir, no es que sea una empresa local que está poniendo en práctica como unas condiciones de trabajo que son horribles, sino que es un proceso en el que una empresa que es de Reino Unido, pero que a la vez paga impuestos en no sé dónde, está contratándote aquí, ¿no? Entonces, y que a la vez hay trabajadores en todas las partes del mundo que están en las mismas condiciones que tú, ¿no? Entonces, bueno, se hacen conscientes de ese proceso y empiezan a articularse movilizaciones y redes que se establecen a lo largo alrededor de todo el mundo, ¿no? Luego también hay una adaptación tecnológica, ¿no? Mientras que pasaba eso que contaba, la anécdota del tablón de anuncios, sí que hay como un reconocimiento automático de grupos de WhatsApp, de redes sociales, entonces como que vemos una presencia muy fuerte y muy contundente en este tipo de adaptaciones tecnológicas. Luego, en las prácticas también veremos cómo hay una renovación de eso, ¿no? Julia Nueno, en el capítulo de Ciberlocutorio, os lo recomiendo, lo podéis escuchar, que cuenta cómo en Reino Unido se está haciendo como una serie de acciones en Deliveroo, creo, para hackear el sistema o como para impactar también desde la dimensión tecnológica, ¿no? Yo creo que eso es como bastante innovador y como bastante potente, ¿no? Luego, la idea de horizontalidad y renovación organizativa, que tiene mucho que ver con esa superación de las lógicas de la burocratización y tal, porque es un discurso que está como muy presente en esos colectivos, de crítica como a la burocratización y a los sindicatos tradicionales. Y por último, la idea de solidaridad, ¿no? Y ya voy como... Vale, perfecto. Nada, simplemente como contar que hay diferentes estrategias de resistencia, que básicamente son establecer tejido de redes de solidaridad entre distintos colectivos, que también van más allá de los del trabajo, por ejemplo, con el movimiento antirracista o con el movimiento de la vivienda o lo que sea, ¿no? Luego la presión política institucional, es decir, cómo se presiona, y lo vemos con la ley Raide, a los partidos políticos y a las instituciones para que legislen en su favor. La batalla jurídica, que es como ganar constantemente interpone demanda, generación de discurso. Todos sabemos y a todos nos parece como una barbaridad el modelo de las grandes plataformas, porque han hecho un trabajo muy activo en ese sentido, ¿no? Luego, manifestaciones y movilizaciones, incorporación de nuevas prácticas, que es lo que me refería antes con lo del hackeo, y luego la creación de cooperativas y de nuevos modelos como alternativa y como respuesta, ¿no? Es decir, las cooperativas que han nacido en ese marco son parte del movimiento de resistencia. Y
genial, pues muchísimas gracias a los tres. Ahora tendríamos como un ratito de preguntas, debate, todas esas cosas.
Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar agradecerle la exposición de los tres, que fue súper importante y trajo un montón de elementos para pensar. Yo trabajo un poco los procesos de plataformización de la educación, entonces esto me interesa sobremanera y hay muchos puntos de encuentro entre los que ustedes trajeron y lo que yo vengo trabajando. Justamente estaba leyendo un autor inglés estos días que estaba trabajando sobre esos procesos, y una de las cuestiones que me cuesta un poco entender y que tal vez ustedes puedan ayudarme es, ¿cómo funciona la inversión de riesgo en estas plataformas? Porque en educación, sobre todo a partir de la pandemia, se multiplicaron exponencialmente las plataformas vinculadas a procesos educativos. Y este autor hacía bastante hincapié en el hecho de que muchas de ellas están fuertemente articuladas con procesos de financiarización a partir de la inversión de riesgo que se vehiculiza para este tipo de iniciativas tecnológicas. Y me quedo pensando, bueno, que entiendo que a largo plazo algunas pueden resultar exitosas, entre comillas, pero son tantas y son tan variadas, es una apuesta muy incierta la del capital de riesgo. Entonces me gustaría un poco entender esto, si ustedes tienen algún dato que me pueda aportar a esto específicamente.
Hola, buenas. Bueno, muchas gracias por la charla a los tres, ha sido muy, muy interesante. Mira, mi pregunta va en concreto para ti, Francisco. A ver, yo soy trabajador de audiovisual y como tal, falso autónomo, como todos los del sector. Entonces, me parece interesante que hayas sacado el tema de las cooperativas de refilón. Porque desde mi experiencia, como que sí que hay un proceso de instrumentalización del sindicato, de lo que podemos entender ahí como sindicato, para la acumulación de capital, en el sentido de, yo estuve dado de alta en una cooperativa. Esa cooperativa sí funcionaba como empresa, tal, evidentemente se tendría que quedar parte de mis ingresos, pero a ver, la verdad es que era un poco exacerbado. Con lo cual al final me tuve que saltar a la opción B, que era hacerme ya autónomo y tal. Entonces me gustaría preguntar sobre eso y sobre el marco legal de las cooperativas, porque tengo entendidas que tienen un marco legal para operar que es muy, muy, muy reducido. O sea, hasta el punto de que hay algunas que directamente las desmantelan de cuajo, las dejan en la nada, y a cualquiera que haya colaborado les multan y tal. Entonces me gustaría preguntar sobre eso. Gracias.
Ahí también, si queréis, una pregunta de Marta, que dice que no se puede conectar, si la juntamos, si queréis. Una pregunta para Víctor. Y has mencionado por encima que el trabajo en la universidad también se está uberizando. ¿Puedes decirnos a qué te refieres? Poner ejemplo. Gracias. Vamos por aquí y luego seguimos.
Vale. Empiezo. Nada, rápidamente con eso de la cooperativa. Sí, en realidad lo que hablaba y lo que señalaba, como que está muy basado en la experiencia esa de las plataformas. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso de las plataformas? Bueno, pues que toda la gente que estaba trabajando en las plataformas, mucha gente que trabajaba en las plataformas han constituido cooperativas como alternativa, ¿no? Esto era una cooperativa, principalmente ha pasado algo en el trabajo doméstico, pero sobre todo en el reparto de comida, y en el caso de Uber, de las VTC y tal, hay alguna experiencia en Reino Unido y tal, y bueno, algo en España del taxi, ¿no? Esas son unas cooperativas que en realidad son un poco atípicas, porque nacen, alguna de ellas ni siquiera tiene la condición estatutaria de cooperativa, sino que tienen como una organización interna bajo lógica cooperativista. Pero el objetivo de eso era como una continuación de generar alternativa al modelo de las grandes plataformas, no solo de la perspectiva del trabajo, sino también del consumo, ¿no? Es decir, de hecho, normalmente eran como cooperativas mucho más éticas, que solo trabajaban con cierto tipo de empresa, ¿no? De colaboradores y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, eso es un poco distinto cuando eso lo trasladamos al mercado tradicional, ¿no? Sobre la parte legal, sinceramente creo que no te puedo ayudar mucho porque sería como pillarme los dedos, cosa que no tiene mucho sentido. Pero sí que es interesante una reflexión que recupera, que es como todo el problema que hubo con las cooperativas, por ejemplo, cárnicas en Cataluña y tal, del Pozo. Ahí como que se utilizaron también las cooperativas como un instrumento de aumentar los niveles de explotación. Y bueno, también las cooperativas no es un modelo idílico, sino que es como una forma de organización al final, ¿sabes? Entonces, bueno, gracias por la pregunta.
Empezando por tu pregunta, a ver, esto en realidad tiene un método de funcionamiento muy sencillo. Aparece una persona con una idea, que es un emprendedor. Esto es el vocabulario, el lenguaje que emplean ellos. Que se ofrece primero, a veces en espacios cerrados, a inversores, venture capitals, inversores de riesgo, a los cuales les cuenta la historia. Aquel inversor, que suelen ser gente que ni siquiera maneja fondos propios, sino maneja grandes cantidades de fondos, incluso a veces fondos de pensiones, es decir, porque también esto es un poco de estas últimas lógicas del capitalismo financiero, como los fondos de pensiones de los trabajadores de Alabama están contribuyendo a explotar a otros. Bueno, estos inversores que manejan grandes cantidades de capital, alguno de ellos compra la idea, pone dinero para desarrollarla. Durante mucho tiempo, la idea como tal, el proyecto en sí, no está dando ningún rendimiento económico. Y hay un apoyo financiero permanente para hacerlo crecer. según va creciendo, según va teniendo necesidades de capital, se van ampliando las rondas de inversión. Cada inversor que entra en la fase siguiente tiene con una cantidad, si el proyecto está más o menos funcionando, entra con una parte igual o mayor de capital, tiene un porcentaje menor en la participación. De hecho, ahí, según cada ronda de inversión, tiene un valor cada dólar o cada euro que se introduzca. Mucha, buena parte de ellas nunca llegan a ningún lado. Pero el objetivo ideal es convertirte en Mark Zuckerberg. Pero eso no es lo habitual. Lo más habitual, lo que sí que es habitual, es ser absorbido por alguien, ser comprado por alguien. Y ese es el verdadero. Es decir, Instagram es una aplicación que antes aún de introducir publicidad, el tipo que la monta se hace multimillonario porque Facebook se la meta ahora, se la compra. YouTube es una aplicación que empieza casi para compartir vídeos entre amigos y acaba haciéndose millonario quien lo monta porque Google lo compra. En realidad, y eso sí que es un proceso de ahí sí que entran en juego, pero no es ni siquiera entra en juego leyes de depredadoras, pero no es ni siquiera muchas siguen expandiéndose a base de más capital de inversión sin todavía seguir obteniendo rendimientos. Es decir, yo que he trabajado con el tema de Uber, es como muy claro, Uber desde que se funda hasta aparentemente, incluso hay algunos analistas que dicen que ni siquiera es real, pero hasta aparentemente el último cuatrimestre del año pasado, del 23, no da nunca beneficios. Cuesta alrededor al menos de 35 mil millones de dólares. Deliveroo no da beneficios, Glovo no da beneficios, si las de alimentación todavía son peores en cuanto en términos de cuentas, de rendimientos. ¿Por qué se siguen sosteniendo? Pues porque hay detrás dinero. En el caso de Uber aparece, por ejemplo, el Fondo Soberano de Arabia Saudí. Es decir, el dinero del petróleo saudí ha estado durante muchos años sosteniendo una inversión que consiste, he hecho un recorrido muy rápido, en subvencionar. Uber, para crecer, subvenciona al cliente, le ofrece un viaje más barato del que es rentable y al principio subvenciona al trabajador, que no es trabajador o no es reconocido como trabajador, y le ofrece, le cubre la diferencia entre el precio y sus costos y su beneficio. Es decir, y en eso es en lo que ha gastado dinero Uber, chorros y chorros y chorros y chorros de dinero en un montón de lugares. Y a su vez,
al final se me hizo una granja de ideas.
Sí, al final, en el fondo, es una lógica capitalista. Es como decir, sí, es que Ford tuvo que diseñar la línea de producción en cadena, no sé qué, y hacer una inversión. Es verdad, pero no es tan larga en el tiempo, ni es tan agresiva la forma en la que se comporta, porque hay otra tendencia, otra lógica, y es las que funcionan es que se convierten en monopolios. Si no llegas a ser un monopolio, no funcionas. Y solo un instante con respecto a esto de la educación, porque a mí me parece especialmente interesante. No somos realmente conscientes de la importancia que va a tener acumular datos de los currículum de toda la infancia y juventud de la muchachada que está ahora en las escuelas y luego en las universidades para a la larga ser perfilados. Es decir, a lo mejor dentro de 10 años o 15 años alguien que fue muy amigo, y esto está, hay datos que lo reflejan, de alguien que acabó haciendo una actividad terrorista, por poner un ejemplo, ya no va a poder nunca acceder a la función pública, por ejemplo. Alguien que, como yo, con 20 años tiene una vida disoluta, luego no va a poder nunca entrar en una universidad. Es decir, se va a quedar un registro de la actividad de chavales para toda su vida que puede que les condicione para el resto de su vida. Y sobre esto de la uberización del trabajo en la universidad, no sé si Javi quiere decir algo. Creo que es una simplificación muy rápida. Hay componentes mucho peores. Yo os enseño mi nómina y cobro menos que un trabajador de Uber en España ahora mismo. Un trabajador de Uber asalariado. Un trabajador de Uber asalariado ahora mismo está cobrando en España es en la práctica mayoría, cobra más que yo. Pero sin hablar del dinero... ¿Un trabajador de Uber o un profesor salario mínimo? Si no cumplen... En esto también, como ha dicho Curro, ha habido una lucha sindical muy interesante en el sentido de una parte importante de los trabajadores que han conseguido, a través de las instituciones, de las organizaciones sindicales clásicas, desplataformizar parte del trabajo y convertirse en... Porque, bueno, esto es comentar en muchos... convertirse en trabajadores asalariados, porque aquí es necesario la intervención de flotas, es muy complejo. El caso es que están cobrando 1.100 así, en trabajadores, sin hacer, con 40 horas semanales, circulando por la ciudad. Lo cual ya dice lo que cobra la gente. Algunas dinámicas son unas lógicas. Una, fragmentar las tareas. En la universidad cada vez estamos fragmentando más las tareas con esa lógica también de la organización. Externalizar la parte, toda la parte que se pueda, de dar clases o de otro tipo de cuestiones. Introducir lógicas cuantitativas para jerarquizar y organizar a los propios y para medir nuestro rendimiento permanentemente. Estamos siempre, todo el momento, sometidos a un control de nuestro rendimiento. En muchas ocasiones, contratos y pagos vinculados a objetivos. Máster en estas cosas, que son los alumnos que tal, cobras o no, cobras más o menos. Herramientas tecnológicas de control. En la UNED, el software es para la comunicación, para un montón de cosas, es de Microsoft. Te ves obligado a un montón de cosas que dicen, yo no quiero esto. Nos llega, no sé si también, pero llegaba antes, una vez al mes, un correo que decía, ¿cuánto ha sido de productivo este mes? Y lo calculaba en función de no sé qué valores que ellos decían. Que si, pues, si yo estaba leyendo 10 horas de conectado a internet, ¿cómo sabe que puedo ser de usuario? O puede ser que tienes muchas dinámicas internas en la universidad y en cualquier sector.
Sí, yo creo que el ámbito, este sujeto neoliberal, que mucho que hablaba yo, por ejemplo, como el ámbito de la universidad es uno de los primeros ámbitos donde se empieza a desarrollar o es más ilustrativo, se nota más y se empieza a poner en el centro, pero como que esas dinámicas se han extendido a muchísimos otros sectores, muchas más cosas, pues la no desconexión, que el tiempo de trabajo invada todo el tiempo de vida, de vacaciones, fines de semana, etcétera, ¿no? La autoorganización de ese tiempo que al final acaba siendo haciéndote que tengas jornadas 24/7, etcétera, pero que si igual antes eran más propias de la universidad, ahora se han extendido sobre muchísimos otros sectores, ¿no? Y bueno, un poco hilando lo que decías tú, tu pregunta, hilando también lanzo una pregunta con eso a Francisco, que es, sí que es cierto que todas estas empresas, o sea, todas han fracasado muchísimas veces, es decir, todas, es un contexto, el contexto de la crisis también es un contexto de exceso de liquidez. Hay muchísimo dinero que no encuentra mercado en donde acumularse y de ello huye de la devaluación por unos tipos que están en mínimos históricos, en algunos casos negativos. Y cada vez que vemos esto, surgen mercados como las criptomonedas, que en cuanto subieron los tipos en verano del 2022, creo que fue, empezaron las subidas, directamente se fueron a la mierda, ¿no? Pues con esto también pasaba así, en un momento donde estaba habiendo un arreglo financiero que necesitaban mercados donde este capital se refugiara. Y todas estas han fracasado, no solo no han producido beneficios, sino es que han fracasado. Es decir, ha habido mucho capital riesgo detrás, en el caso de Airbnb también, ese Sequoia Capital, que es básicamente un fondo riesgo de Silicon Valley que ha invertido en todas, porque luego muchos de los inversores de unas están en las mismas de otra porque son gestores de capital riesgo. Y Airbnb fracasó 3 veces antes de que de verdad un Sequoia Capital apostara por ella y pudiera invertir en estado, es decir, después de quebrar 3 veces y ser relanzada 3 veces, ya consigues traspasar por una granja de estas, un vivero de emprendedores, que empiezas a acumular más capital, pues empiezas a, ya hay uno de estos que te apoya y eso es lo que te va a lanzar, porque es lo que te permite crecer y mantenerte a largo plazo, pero es decir, tienes a un gigante detrás de ti. Entonces ahora mi pregunta un poco también para Francisco, sobre todo que el año pasado aquí había una cooperativa que distribuía en Madrid, la Pájara, ¿no? Que distribuía comida a domicilio y que era gente que venía, yo creo, de los movimientos sociales, del mundo de los repartidores, etcétera, y que parecía que funcionaba, ¿no? Que no se repartían McDonald's, pero sí de otras cooperativas, otros restaurantes de Madrid, así, ¿no? Del rollo de cooperativas, y de repente quebraron. Entonces, claro, aquí hay una cosa de, porque luego también hay gente que está teorizando sobre el cooperativismo de plataformas, como el Trevor Scholz, ¿no? Por ejemplo, y todo esto. Entonces, claro, aquí hay una diferencia. Que todas estas, detrás, lo que acaban de contar mis compañeros, hay mucho capital detrás de estas empresas. Entonces, si no cuentas con eso, con capital privado que obviamente no va a subvencionar uno de estos modelos, ¿cómo puedes lanzar un modelo que pueda ya no competir, pero crecer en este contexto? Y vemos, pues no sé, el ejemplo de la Pájara, que no sé si lo conoces, pero ¿por qué de repente una que justo en un sector tan destructivo como es el de la comida, el reparto de comida a domicilio, ¿no? Que vemos lo que has dicho tú, ¿no? Gente que subalquila, gente sin papeles, sus licencias, etcétera y tal cual, como de repente justo surge esta cooperativa y quiebra, ¿no?
Sí, yo creo que es una pregunta importante porque además, como que volviendo un paso atrás, en la liga con dos de las ideas que habéis planteado, ¿no? Por un lado, como cuál es el negocio de las grandes plataformas de delivery y de reparto de comida. Bueno, pues hay una parte que es como la venta de datos, ¿no? Es decir, como esa venta de datos de, por ejemplo, de optimización de los recorridos y todo ese tipo de cosas, pero también vemos cómo en realidad el trabajo, esa idea de que se financia el trabajo y tal, en realidad en las plataformas de reparto de comida como la tendencia ha sido cada vez más a castigar o a externalizar como todos los costes laborales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues también debemos de plantear una cosa que es como, nos parece una barbaridad y nos parece como muy, muy fuerte, como todas esas cosas que hemos contado o que hemos venido estudiando en los últimos años sobre el modelo de trabajo en las plataformas digitales, pero también tiene mucho que ver con la lógica de consumo. Toda la parte que tiene que ver con el consumo también creo que deben de ser replanteadas y de hecho con eso Trevor Scholz y por ejemplo en CoopCycle es algo que se empieza. CoopCycle es como el mayor proyecto cooperativo, digamos, que intenta generar una plataforma que sea como ética, digamos, y cooperativa y colaborativa dentro del marco de las plataformas, ¿no? Y hacen muchas reflexiones a propósito de esa cuestión, ¿no? Entonces, una de las cosas que se planteaban y que se planteaban incluso también en La Pájara, pero que también se planteaban en Mensaca y se planteaba en Mensaca, es como qué modelo, hacia qué modelo podemos ir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, el modelo de consumo que está basado en el reparto constante a un precio que sea inferior a 6 euros es imposible, es inasumible, ¿sabes? Es decir, nadie puede estar consumiendo constantemente comida de la calle pagando un sobrecoste de 8 euros o 7 euros, ¿sabes? Es decir, como para pagar la seguridad social, para pagar, y sobre todo como un modelo que sea como dignificado y que tenga las condiciones mínimas. Entonces, ¿por qué quiebra? Porque el modelo de consumo basado en el reparto de comida es imposible, es inasumible en realidad. Entonces, aquí nos encontramos con un problema. ¿Qué es lo que se está haciendo y qué experiencia hay como para que sí que pueda haber algo parecido o algo que sea ético y que sea sostenible a largo plazo desde el punto de vista del trabajo y del consumo? Bueno, pues formas que tienen que ver con el reparto, que sean repartos más colectivos, ¿no? O que impliquen a reparto de mayor tamaño, que sean repartos que sean periódicos, ¿sabes? Es decir, que no sea por puro antojo, no porque sea malo el antojo, sino porque es como no da para rentabilizar como a largo plazo a precios tirados, ¿sabes? Es decir, están pagando los pedidos en Glovo y tal a 1 euro, ¿sabes? Es decir, es como, es inasumible, cuando en realidad el cálculo que hacía esa persona por envío era muy superior. Que lo que pasa, no hay negocio para eso, ¿sabes? Es decir, por mucho que quien quisiéramos comprar ahí y consumir con La Pájara y tal, pudiéramos estar como accediendo a eso, ¿no? Constantemente. Entonces, claro, el problema no creo que viene también desde replantearnos el consumo. Sí.
Hola, bueno, no, gracias por la verdad que la charla está muy bien. No sé si conocéis, hace poco y tal, estuve escuchando una entrevista de Varoufakis, el ministro de Finanzas griego, y que está sacando un libro en el que él entiende que lo llama como que esto ya no es capitalismo, es tecnofeudalismo, que es porque al final el tema de las plataformas, estamos usando un espacio que no es nuestro, como el noble o rey que tenía las tierras y quien las trabajaba le tenía que dar luego todo porque realmente no era suyo, que el tema de las plataformas es más que un capitalismo de libre competencia y tal, es una parte de feudalismo que no sé si conocéis, si os suena ahí un poco. Y luego en la parte de sindicalismo, me quiere sonar que en el mundo anglosajón, el mundo del sindicalismo se divide por secciones más, o sea, por ejemplo, que tenemos aquí en España, no sé si más a nivel en otros países más mediterráneos, la idea de sindicalismo es de territorial de, pues, de todo el sitio, pues comisiones, uso, el que sea, tiene todos los tipos de trabajos, mientras que en el mundo anglosajón se centra pues en lo que es el ferrocarril y no sé qué, y no sé si a lo mejor eso ayuda a buscar soluciones en el tema de la plataforma, porque me he dado cuenta que como los ejemplos que he puesto son siempre como de allí, entonces no sé si están mejor preparados para el tema del capital y plataforma que podamos estar aquí.
Me uno al agradecimiento de vuestras exposiciones, que nos vienen bien. Yo tengo datos que están hilvanados y que vosotros conoceréis más profundamente, ¿no? Creo que efectivamente los modelos tipo Uber, Amazon, Airbnb o Glovo, seguramente su negocio principal son los datos. Uber está acumulando datos y su intención es poner el coche autónomo y deshacerse de todos estos trabajadores que ahora mismo los están medio subvencionando y tal, ¿no? De hecho, no sé, los coches de Uber, ¿quién lo facilita? ¿Lo tiene que comprar el lo facilita Uber al trabajador? O es una pregunta que me... Pero vamos, que el modelo de negocio es el dato que está haciendo de para tener un coche autónomo en un futuro ya próximo, ¿no? Amazon no es de vender ni de sus almacenes. El negocio de Amazon sobre todo son las redes. Quiero decir, si tú quieres, tus datos van a pasar por los centros de proceso de datos de Amazon, ¿no? Incluso alternativas tipo Giffinet, ¿no? Que hemos querido hacernos autónomos intercambiando nuestros datos, siempre tenemos que terminar pasando por las redes de Amazon. O sea, que siguen siendo los datos por encima de su negocio aparente, ¿no? Airbnb, esto también es una pregunta, porque yo lo que quiero recordar es que Airbnb viene a ser una escisión de Couchsurfing o algo así que se llamaba, que también estaba, bueno, de hecho sigue estando Hot Shower o algo así, ¿no? Que eran gratuitas, o sea, Hot Shower es para ciclistas, yo ofrezco mi ducha y un espacio para dormir y el ciclista viene y yo ya me iré con mi bici por tu país o no, o tal, pero ofrecemos el espacio gratis, ¿no? Airbnb, si no me equivoco, fue una escisión de Couchsurfing que también tenía esta idea de red social real, no de negocio, ¿no? Como ahora llamamos redes sociales a los negocios. Y bueno, y también quería... Algo que has traído, has hablado de la pájara, que era una cooperativa, que era una de las propuestas que haces de resistencia, pero que al final no podemos resistir, porque si Glovo tiene al final subvención de fondos de inversión, porque su modelo al final son datos y no es en el modelo de negocio, tú montas la pájara y terminas yéndote abajo porque no puedes competir contra ese que va a ser un monopolio al final, ¿no? O sea, quiero decir que en las propuestas ya se están haciendo y no estamos triunfando en ellas. Quiero decir que tenemos que seguir todavía viendo cómo atacar al capitalismo. Y dejo al final la intervención de Javier, que también me ha parecido muy sugerente, porque en el 15M y previamente, pero sobre todo en el 15M, con el momento de antiglobalización no ocurrió tanto la gente que participó, pero con la gente del 15M lo he visto más claro porque eran más jovencitos. Y esa, no sé cómo lo has llamado, subsumir la vida al capitalismo o algo así, ¿no? Absorber, yo he puesto, absorber la vida como una mirada de acumulación capitalista, ¿no? O sea, gente que participó en el 15M auténtica, yo vivo en La Gomera, pues ahora mismo están viviendo del turismo, de alquilar furgonetas en Airbnb, ¿no? O sea, han convertido su vida y el capitalismo se ha metido hasta el tuétano. Y creo que eso nos está ocurriendo en general, a lo que se ha llamado izquierda o resistencia y tal, hasta el punto que en la resistencia a la inteligencia artificial, algo que se repite mucho es el copyright. O sea, me he pasado toda la puñetera vida luchando contra el copyright y ahora la crítica que hacemos desde la izquierda a la inteligencia artificial es que está anulando nuestra propiedad intelectual y tal. Ya, pero si es que yo he estado por el copyleft toda mi puta vida y no quiero que tu conocimiento te pertenezca a ti, ni que sea la forma que tú tengas de vivir, ¿no? Tendremos que vivir de otra forma, porque si al final a la inteligencia artificial no le dejamos dar nuestros datos, nuestro conocimiento, el de la universidad, porque como estamos precarios, es la forma que tenemos de obtener recursos, nos han ganado la partida, porque es lo que Javier estaba señalando. Nos hemos metido en el capitalismo. No, estoy. No, estoy complementando tu. Que también he estado de becario de investigación y tal, y sé lo que es eso. Estamos metidos en una dinámica que al final la gente del 15M son mis competidores. Ahora, o sea, se han convertido en el otro, ¿no? Y sin querer, nuestra precarización ahora, y eso es lo último que quería señalar después de toda esta larga intervención, es que nuestra crítica a la inteligencia artificial, una de las críticas, es que, claro, mi trabajo se está alimentando de él. Bienvenido, que se alimente de nuestro trabajo. Chungo es que no se alimente del trabajo de la izquierda y que sea el diario, el OK digital este o lo que sea, el que alimenta la inteligencia artificial, porque entonces sí que le estamos cagando. Entonces, creo que estamos ante una. ¿Cómo se llama? Un dilema. Y es un dilema que creo que habéis traído aquí, que está muy interesante, porque hemos convertido nuestra vida en una funcionalidad capitalista. Siento la extensión, pero quería llegar ahí.
Sí, o sea, contestar. Si queréis una última ronda, no sé. ¿Tenéis alguna?
Bien. Bueno, lo de esto, lo de Airbnb no viene precisamente de lo de Couchsurfing, ¿no? Pero también, o sea, como, pero sí que es cierto que ha habido muchas plataformas que al principio tienen que ver más con, o sea, no monetizadas, que no buscan eso, ¿no? De hecho, Airbnb sí que se apoyó mucho en esa retórica como la de Couchsurfing, pero en realidad el objetivo era otro. Y de hecho, yo me acuerdo de una gente que entrevisté en San Francisco que me pareció muy interesante porque era una pareja que alquilaban en su casa y habían estado viviendo con una persona, con una chica, unas semanas o un mes, y no hablaron nada con ella. Y luego él la conoció en OkCupid. Y empezaron a tener una relación con ella y luego una relación poliamorosa a los tres durante muchos meses. Y entonces dices, Airbnb, como lo se vende la plataforma, como conoce gente, intercambio de culturas, etcétera, ¿cómo la legitimaban? Y dices, no, Airbnb es una plataforma para obtener un tipo de turismo low cost, un alojamiento low cost en relación a los hoteles y para la gente que alquila, para obtener beneficios por rentabilizar un activo. Y esa es la dinámica social que generas. Porque muchos de ellos, cuando tú te dedicas a esto, vives con permanentemente gente que cada 5 días se renuevan, alquilas esa habitación, se van, entra, acabas, digamos, de alguna manera, o sea, hay una mercantilización de la socialización. Cuando tú socializas, eso se ve súper bien en los discursos de esta gente que lleva 2 años haciéndolo, porque odian a la persona que acogen. Y entonces, y esto es una socialización completamente medida como un proceso, es decir, es medir las relaciones sociales en términos productivos, como si fuera una cadena de montaje. No, yo llego y le voy a dar un mapa y voy a dejar un plátano y un tal, porque así luego se va a dirigir menos a mí. Entonces, esto, y organizan su casa y las relaciones con ellos como si fuera una fábrica, ¿no? Entonces, esto se ve muy bien en este caso, es decir, la afinidad, yo creo, entre estas tres personas que luego tuvieron a los pocos meses una relación poliamorosa entre los tres, yo creo que tiene que ser muy alta, no la afinidad entre estos tres. Pero cuando estuvieron viviendo en esa casa, a través de Airbnb, no surgió. Surgió en otra plataforma cuyo fin sí que es generar, impulsar relaciones afectivas, etcétera, ¿no? Y bueno, eso. Airbnb surgía más porque su idea precisamente nace de porque quien lo impulsa es porque no pueden pagar el alquiler, su casero le sube el alquiler y lo que deciden es, ostras, ¿cómo hacemos? No podemos pagar. Y aquí es por lo que digo que es una salida a la crisis que reproduce el neoliberalismo y las estructuras y las causas que generan la crisis en un primer lugar. En vez de, digamos, la salida que de alguna manera confronta con esa situación es la de la organización, ¿no? Por ejemplo, organización sindical en el ámbito de la vivienda y luchar contra el casero que te va a subir el alquiler, y esto lo que dice, no, no, mercantiliza tu espacio y genera dinámicas y cambia tu vida para poder pagar esa subida. ¿no? Y es lo que hicieron. Y es como montaron el negocio, ¿no? Alquilar, había un congreso de diseñadores, pues alquilaron un sofá, les fue bien, entonces empezaron así a impulsar el negocio. Y luego lo de Varoufakis, sí que es cierto que hay muchos ahora, como hay un momento de crisis muy amplia y hay mucha gente intentando interpretar todo lo que está pasando y hay muchas tensiones, pues decir, de mucho también de es el fin del capitalismo, esto ya es otro sistema porque no se basa tanto la producción de valor, etcétera, la explotación y tiene que ver mucho más la expropiación o la captación, etcétera, ¿no? Que es lo que estamos viendo, ¿no? Y con estas plataformas yo creo que más interesante que el nombre es identificar los procesos que se están dando, ¿no? En todo esto, ¿no? Que ahí sí que está viendo muchos trabajos muy útiles. El libro este no, lo conozco, lo acabo de sacar, pero no lo he leído, entonces puede ir... O sea, que probablemente haga una aportación muy interesante, pero no sé si podemos hablar tanto como de una... del fin del capitalismo, sino más o menos una transformación que de alguna manera igual sí que está cambiando elementos fundamentales de sus bases, pero no sé yo si como para hablar de fin de... Y respecto a lo que tú decías, de esto lo de la pájara, que me parece muy interesante y un poco vinculándolo con lo que decía antes, es que claro, es que igual... Para tú poder pedir comida a domicilio, tienes que pagar, en vez de pagar 1,50 € al repartidor, tienes que pagar 6 €. Entonces ya no todo el mundo puede pedir así. Entonces ya no tienes, porque lo que estamos viendo en todo este proceso es gente precaria externalizando la precariedad sobre otra persona aún más precaria, y la última persona en la cadena es la persona sin papeles, que está jugándose la vida a la bici tal cual, que está subalquilando el carnet de rider a otra persona que a veces es precaria, que a la vez... Entonces, pero todo esto lo que acaba reflejando es que la ciudad neoliberal está... genera entornos de precariedad, es decir, que tú puedes vivir aquí, que estas plataformas te permiten un acceso de consumo mucho mayor para lo que tú tienes, para tu situación económica, y permiten asumir que asumamos mayores condiciones de precariedad. En el proyecto en el que estamos, una de las cosas que estamos analizando, es un proyecto de nómadas digitales, estamos los tres con Ana también y más gente, uno de los casos que estamos estudiando es Lisboa, y una de las hipótesis que estamos lanzando es, en Lisboa están lanzando todas estas empresas, están llevando ahí sedes, llevando trabajadores, etcétera, y una de las hipótesis es si están generando entornos de precariedad donde es mucho más fácil asumir situaciones de vida mucho más precarias, ¿no? Para tener a toda esta fuerza de trabajo ahí, ¿no?
Sobre lo de Varoufakis, yo opino lo de Javi, no lo he leído tampoco. Es un tío, a mí me parece muy potente en cuanto a imagen, pero está muy bien que también haga aportaciones en este campo. Pero hay un libro de Cédric Durán, que es un economista francés, menos mainstream, ya de hace unos años, que se llamaba Tecnofeudalismo. Es decir, ni siquiera, y que estaba aquí, pero ya no está, porque acabo de ver la web que está agotado.
Pero algo la publi de todo.
Quiere decir que no es ni siquiera una idea realmente original. Es verdad lo que se sabe. Yo creo, me gusta mucho el término de plataformas, porque creo que, creo que es muy importante la plataforma. Como el lugar este que acumula datos, que potencia este tipo de transformaciones, y que donde se concentra la inversión del capital financiero, que esto por eso es muy importante, pero no, que puede ser otro término y no solo para estas cosas que has comentado muy rápido. En España Uber funciona de tal manera que hay otra idea que siempre se dice, ¿no? El capitalismo de plataformas imparables, no, aquí hay este libro también Atascado en una plataforma propone soluciones. Hay que, como se ha hecho con otras cosas, regularizar, o sea, es decir, regular, introducir normas que prohíban determinados, un momento que las grandes fábricas industriales vertían estos al río, ¿no? Pues no se puede. Usted tiene que seguir produciendo lo que quiera producir sin vertir basura al río, sin deforestar de manera excesiva, seguir deforestando. Es decir, hay que, en España, con Uber se reguló, no porque se quisiese regular con Uber, sino entre otras cosas por la oposición de los taxistas, defendiendo sus derechos. Sabemos que no son el sujeto revolucionario de la clase obrera. De acuerdo, pero ellos defendieron sus derechos adquiridos y consiguieron que, no, para operar en Uber es imprescindible tener una licencia. Hubo una licencia determinada, hubo conflictos legales de todo tipo para expandir el número de licencias. Pero más, aunque se puedan expandir y ampliar su uso, hay unos límites negociados y en permanente estado de tensión. Entonces, los coches son de propietarios de estas licencias, es decir, pero en este caso aparecen intermediarios, grandes grupos, sobre todo inversores locales, incluso está el fondo de inversión, o sea, relacionado gente del Banco de Santander, etcétera. Invierten, compran estas licencias y compran coches y contratan conductores. ¿Vale? Puede haber muchas contradicciones ideológicas y éticas, pero al final, desde la perspectiva de los trabajadores, resulta que, según estimaciones puestas en cifras oficiales, es posible que el 80% de los trabajadores de plataforma en el sector de transporte en España estén asalariados. Y aunque haya métodos para intentar potenciar su sujeto neoliberal, ofrecerles bonos, prima, no sé qué, hay un mínimo que es por la defensa de las 40 horas, el salario mínimo, las vacaciones, etcétera, etcétera. Y solo, y me está hablando, ya quiero acabar. Una idea con respecto a esta inteligencia artificial. El problema no es que el copyright o el copyleft. El problema es que no es que exploten el trabajo que ya exista. El problema es el beneficio. ¿Qué se hace con el beneficio de esa explotación del trabajo? No pudimos parar el fordismo. Hubo una transformación de la forma de producción profunda desde la artesanía y el trabajo a el trabajo industrial. Lo que se consiguió es que los frutos del fordismo se repartieran. No de una manera equitativa, evidentemente, pero se repartieran un poco mejor.
Sí, yo dos cosas, pues una como contestando a tu pregunta un poco y a uno de los comentarios de qué vale o qué no vale, ¿no? Y uniendo un poco las dos ideas, claro, en realidad una de las características y lo que contaba ahí más o menos súper rápido en la última diapositiva, básicamente era que se establecen diferentes estrategias y una de las grandes fortalezas de qué ha funcionado se basa en la adaptación al modelo, ¿no? Es decir, puede que en Reino Unido haya un modelo que está mucho más adaptado a secciones sectoriales, ¿no? Como, no sé, ahí existe como el Sindicato Independiente de Trabajadores Independientes, como súper potente y como que es muy innovador. En Argentina también hay como experiencias similares y tal, pero en realidad es que es otro modelo sindical y otra realidad laboral. Es decir, las plataformas además, o como cualquier tipo de formulación que tiene la precarización, se adapta a estas realidades. Entonces, ese sindicalismo también está adaptado, ¿no? Entonces, como no podemos, o creo que sería un poco erróneo pensar que en otros sitios son más preparados, ¿no? Porque además, precisamente España es paradigmático en haber obtenido determinadas victorias, ¿no? Que pueden haber sido parciales, que pueden haber sido insuficientes, pero que en otros sitios, sin embargo, no son la envidia, entre comillas, ¿no? Es decir, hace poco en Bruselas se encontraban porque han tirado como la normativa que iban a establecer sobre el reparto de comida, sobre las plataformas de delivery y tal, y al final, pues, no ha sido fructífera, ¿no? Entonces, claro, tenemos que pensar que una de las ventajas y una de la forma de concebirlo es de la lógica de la adaptabilidad, ¿no? Y de la adaptación a los modelos laborales. Una sola cosa que es como la cuña publicitaria que queríamos hacer desde el GECU, precisamente, hemos organizado un curso de verano en la UNED, donde damos continuidad como a todas esas ideas, se llama Capitalismo a Baja Demanda, Espacio Urbano y Conflicto Social en las Plataformas Digitales. Tratamos muchas de las cosas que hemos tratado hoy, otras más que tienen que ver con los procesos que tienen que ver con la ciudad. Será en Madrid, será híbrido, será en Escuelas Pía y aquí, en la Maliciosa, y será el 19, 20 y 21 de junio. Y nada, no, habrá información y tal, en las redes y
nada.
Lo siento.
Bueno, súper bien. De hecho, yo quería todavía hacer un par de preguntas, así como un poco, no sé si tenéis alguna vosotras, ¿no? Pues, o sea, un poco retomando la cosa esta de la deslatificación, que yo creo que es súper importante, y también recordando uno de los libros que ha sido como que más hemos trabajado este año, que era el de Graver y Wilcox, el del amanecer de todo, ¿no? Entonces, en toda esa su narrativa, que es muy, habla mucho de un momento como clave que tiene que ver con, digamos, cuando se torció todo, ¿no? Que es un poco de lo que más entre comillas habla. Y uno de ellos, que de los pocos que van señalando, tiene que ver en el momento en que se monetiza. Y que no es que se monetice, no es que exista una moneda que ya existía, sino que la deuda no se olvida. O sea, como en el momento, ¿no?, en que ya de repente te alejas de ese de esa relación comunitaria, tareas de esa relación que es recíproca y válida a través de la burocracia y de la economía, pues digamos esas deudas se van acumulando y ta, 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 ¿no? Entonces, bueno, en términos así como abstracto, habla también de la de si estamos digamos acumulando tanta colección de datos, en qué medida va a ser una lucha muy central de cara al futuro y a la propia subjetividad que habitamos, el pelear por el derecho al olvido, ¿no? El olvido digital. Y cómo trabajar colectivamente esto si no queremos que en realidad nuestras bueno, las generaciones futuras tengan en realidad un futuro, ¿no? Y cómo, y un poco también en cómo hemos ido viendo el curso, ¿no? Y esta idea de digitalización, inteligencia artificial como herramienta y siempre en un contexto sociopolítico, en el contexto ahora que es el bueno, neoliberal y capitalista, pues obvio que gran parte de las cosas es profundizar en trabajos peor remunerados y condiciones de explotación. Pero bueno, también otra de las cosas que veíamos que tenía sentido y que tiene que ver mucho con cómo van a cambiar las formas de valorización que tradicionalmente se han entendido por otras nuevas, que hay que darles una nueva interpretación. Entonces eso también es otro reto colectivo, ¿no? Si hablábamos de Uber al principio y cómo fórmulas a través del rentismo se excluían a través de la cooperación, ¿no? Pero en realidad es algo que estaba regulado previamente y que directamente se decidió no hacer. Pues bueno, o sea, como todas estas trampas con las que el capitalismo ha ido valorando desigualdades estructurales como si fueran objetivas, pero que en realidad tienen que ver con los textos donde está, abren también oportunidades de lucha y de interpretación de la propia realidad donde estamos, ¿no? Y como en cierta medida pues es el reto de comprender y profundizar sobre las fuerzas de trabajo que ahora que tenemos, ¿no? Y cómo es la vigilancia, cómo es, bueno, yo qué sé, como todas esas condiciones que en realidad íbamos viendo y que sí que han despegado en digamos, en el contexto actual. Entonces, bueno, también como por ahí. Entonces, en este sentido, como también es un poco profundización, y yo lo he echado un poco en falta en tu exposición de la cuestión sindical, pero nosotros también en esta idea de interpretar como los títulos postfordistas y como las nuevas formas del trabajo, parte también tenía que ver con la cuestión del sindicalismo social, ¿no? O sea, no solo el sindicalismo estructural, sino también cómo las propias condiciones de reproducción se convierten en parte de la lucha y cómo también las posibilidades que tienes de permitir que pues, sean posibles muchas veces en sectores muy precarizados de los que estamos hablando, tiene que ver con crear contextos donde eso territoriales, donde pueda reproducir la vida o pueda sostener más de una forma más acompañada tu vida y formar parte de este tipo de lucha, ¿no? O sea, como que esta dimensión, al menos aquí con su colección de cuñas publicitarias, nos lleva a ella y como, bueno, como esencial el introducirla dentro del discurso que manejabas y como un pilar más en el que apoyarnos. Luego, lo de tecnofeudalismo, y efectivamente el de Durán no está, pero en la Newless Review, que es otra revista que nosotros editamos, sí que está el artículo resumido, porque es toda una discusión que sí. Que es bastante activa desde hace un tiempo, exactamente, en todos esos artículos. Exactamente, todo, o sea, que si la quieres seguir un poco toda esa discusión, se pueden descargar libremente también en nuestra web todos los artículos de la revista y son en versiones resumidas que te puede servir. Incluso la idea nuestra es que justo después del verano, Veranab, que le conocisteis como al comienzo del curso quienes sí. Estabais, venga en presencial y sigamos con esta discusión, porque aunque él no tiene un libro, en realidad ha formado parte, sí que tiene varios artículos en la Newlef sobre esta cuestión. Entonces, bueno, pues si quieres un poco seguir el hilo, Brenner también, bueno, en fin, que hay muchísimos autores y autoras que están trabajando ahora sobre esto. Bueno, y es que lo de la cultura libre, en realidad lo has dicho, nosotros que también venimos mogollón del campo de la cultura libre, y es verdad que por un momento puede haber algunas voces que están hablando de derechos o que lo tienen reubicado. Yo sí siento que la discusión ya está girando a qué hacemos o qué se hace con lo que se produce en común, ¿no? Más que, ¿no? O sea, como que ha sido un primer acercamiento y con algunas voces, y bueno, y es verdad que también a lo mejor quizá un poco más alejadas de cómo podemos estar acostumbradas a esto, pero yo sí siento que se está reorientando rápidamente bueno, es que, ¿no? Bueno, yo lo he sentido, o sea, digo que no sé, no tanto como por animar, sino porque en realidad es la discusión profunda de lo que hacemos en común lo que tiene sentido trabajar también en este tipo de cosas. Pero bueno, no sé, por lanzar ideas. No sé si te contar algo a otras.
Muy rápido sobre esta, en lo que has planteado el derecho al olvido, es verdad que puede ser una cosa interesante, pero como solución, no hay solución, no se trata de soluciones, pero sí que es verdad, y esto por ejemplo Cancela, que Cancela insiste mucho. Y
también hay una charla de Kai Cancela sobre esto, en Naciones Comunes.
Es necesario infraestructuras públicas, lo ideal sería, pero es verdad que la Cáceres y otros proyectos muestran que es muy difícil competir desde el común con este tipo de estructuras, de superestructuras. Pero no es imposible desde lo público, es decir, desde el Estado, aunque sea un poco leninista, pero es decir, es necesario. En la medida en que hay un momento que se convierte llevar agua corriente a las casas en algo imprescindible para la forma de vida que estamos desarrollando, preferimos que haya una institución pública que sea la que controle todo el suministro de agua a que esté en manos de empresas privadas. Pues esto creo que es así, es necesario. Infraestructuras financiadas, sostenidas con dinero público, donde el problema de los datos, es decir, la cuestión de los datos sea, en primer lugar, no es necesario acumular grandes cantidades. Muchos de los datos que acumulan de nosotros no saben para qué. Dices, ¿cómo es el modelo de negocio? El modelo de negocio de estas compañías sí es acumular datos, pero no saben para qué. Ahí están. Algún día alguien vendrá, los comprará. Es el rol este del capitalismo de no sé el valor. Yo compro una casa no para vivir en ella, sino para invertir. Dentro de 10 años no sé lo que voy a ganar con ella, pero bueno, yo voy invirtiendo. Pues hay gente que hace esto con los datos o con empresas que acumulan datos. Entonces eso, yo simplemente sé. Y luego creo que hay que ser un poco higiénico, casi no se trata de que sea responsabilidad individual, pero sí que hay que ser un poco higiénicos. Yo soy un rayado de esto, pero siempre debo desactivarlo mi navegador. Intento, y si soy un poco higiénico con lo que damos. Ahora se ha puesto de moda que para pagar, para acceder al consumo, a contenidos periodísticos, tienes que pagar o dar unos cookies. Cierro, no me interesa. Si me pides dinero o me pides cookies, no me interesa. Seguro que es lo que llamamos ahora aquí, lo que se llama click-clack. Es decir, pero hay que ser un poco higiénico también con nuestro actuar diario.
Bueno, sí, por terminar súper breve, me parece una de las ideas más potentes que justo ahora que han estado trabajando sobre qué pasa con todo eso, ¿no? Las oportunidades de la hace sindicalismo y quién hace sindicalismo, ¿no? Y uno de los primeros problemas que nos encontrábamos era que primero se tiene que tejer una red que no se articula en realidad, que además yo creo que es uno de los grandes retos, uno de los grandes problemas, ¿no? Es decir, que no se articula sobre forma que podríamos reconocer sobre el sindicalismo social, sino que se articula sobre otra cosa, ¿no? Que es un poco red de cuidado, mucho más, no sé cómo llamarlo, como improvisada o ligera o menos estructurada, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues que se comprueba que efectivamente es así, ¿no? Es decir, que construir redes que sean como mucho más sólidas y que tengan como la capacidad de dar soporte a esto, a esa forma de resistencia, es una cuestión clave, ¿no? Y eso, pues yo creo que es como el caso más claro del territorio doméstico, como todas esas trabajadoras que están participando con el discurso del biosindicalismo, de como nueva forma de hacer sindicalismo que no se ha basado como simplemente en la relación laboral como tal, sino que están basadas en otras muchas cosas, que es lo que permite hacer eso, ¿no? Es decir, que no ha llegado todavía, ¿no? Y sobre todo como a esa lógica del sindicalismo tradicional. Pero sí, para mí es como la clave del siguiente paso.
Pues nada, ya por no alargar más, si queréis, ¿no? Pues agradeceros a todas, a todos, a todos, realmente a Javi, a Víctor, a Paco, pues Francisco, que aquí, y el haber estado aquí, y nada, mandaremos un resumencillo de todo esto, y nada, muchísimas gracias.